Hola amigos espectrumeros y amantes del retro, bienvenidos todos a vuestra casa. Es momento de desconectar y disfrutar de unas horas de paz alejados del ruido de afuera. Os proponemos un programa centrado en dos hitos importantes de la era comercial del Spectrum. En primer lugar, la muerte de Micro Hobby, su fatídico número 217. Aquella portada de Lemmings sigue helándonos el corazón. Y más, aquel editorial titulado Hasta pronto. Este enero de 2022 se ha celebrado el 30 aniversario de aquel último número de Micro Hobby. Bien merece que le dediquemos un especial. Y en segundo lugar haremos un a fondo del que probablemente fue mejor juego de Spectrum de aquella época, Robocop. No solo hablaremos del título de Ocean, sino que hablaremos de la película de Paul Verhoeven, que tanto nos impactó en aquel diciembre de 1987. ¿Preparados para una nueva dosis de nostalgia espectrumera? Bienvenidos una vez más a El Mundo del Spectrum Podcast.
¿Harto de política? ¿De tu trabajo? ¿De la gente? Cierra los ojos, relájate y disponte a viajar a otra dimensión. En el mundo del Spectrum Podcast te garantizamos un rato de diversión retro lejos del mundanal ruido.
Para este programa me acompañan mis compañeros y amigos. En primer lugar, Jesús Martínez Elbas. ¿Qué tal, Jesús?
Pues nada, muy bien. Aquí estamos, pues como siempre, para comentar cosas que fueron muy populares en los 80, como es el caso de Robocop, y momentos que recordamos como tristes, que es esa desaparición de nuestra querida Micro Hobby. Y de alguna manera, pues, por lo menos momentáneamente, ese instante en el cual el recuerdo del Spectrum quedaba ahí como más apartado. Pero ya digo que solo momentáneamente porque aquí estamos con ello, después de tantos años.
Efectivamente. También me acompaña Javier Ortiz. ¿Qué tal, Javi?
Pues hola, amigos. Hola, Alejandro, Jesús. ¿Qué decir? Un programa que yo creo que hacía falta, ¿no? Porque hablamos de... siempre de autores, hablamos de productores, de editores, pero no hablamos de los que nos daban los juegos, las tiendas, los que nos ponían los juegos en nuestras manos, previo pago, por supuesto. De esos no hablábamos, pues hoy es el momento, y hoy toca. En fin, un programa que pinta muy interesante, la verdad.
Y por último, presentando y editando un servidor, Alejandro Ibáñez. Antes de dar paso a Javi con el sumario, os recuerdo como siempre las formas de contacto que tenéis con nosotros. Por supuesto la página web, elmundodelespectrum.com, el correo electrónico elmundodelespectrum@gmail.com. En redes sociales nos encontraréis en Twitter, Facebook e Instagram. No os perdáis nuestro canal de YouTube. En mensajería podéis encontrarnos en Telegram. Y este podcast lo podéis escuchar en iVoox, Spotify y un montón de plataformas que no controlamos, pero que sabemos que ofrece nuestro programa. Suscribíos a todo. Dadle al me gusta y compartid. Es la forma de que lleguemos al máximo número de personas. Queremos que el Spectrum y en general los ordenadores de 8 bits no mueran jamás. Muchas gracias a todos por escucharnos. Este programa no existiría sin vosotros. Y de paso agradezco especialmente a los fans de iVoox, nuestros mecenas, por aportar y ayudarnos a que el mundo del Spectrum siga siendo más cada día. Ahora sí, es el momento de conocer lo que nos deparará este 10x03 del Mundo del Spectrum Podcast. Javi, vamos allá.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa del Mundo del Espectro. Para empezar, tenemos las noticias de actualidad, seguido de un a fondo, en este caso Robocop. La entrevista, Luis Espósito. Y para terminar, el tema, el fin de Microhobby.
Spectrum está más vivo que nunca. Es momento de conocer toda la actualidad de nuestra máquina favorita.
Comenzamos con la sección actualidad. Vamos a ver qué ha ocurrido en torno al Spectrum en particular y al retro en general. Empezamos como casi siempre, o como a casi todos los programas, por la revista, por el papel, por los kioscos, por Retro Gamer en definitiva. Y es que tenemos un nuevo número. En este número 38 de la revista Retro Gamer podemos encontrar, bueno, pues la portada del Grand Theft Auto, pero tenemos artículos como siempre dedicados al retro, al Spectrum por supuesto. Algún artículo de Jesús, ahora iremos a que nos comente un poquito como hizo ese artículo de, por ejemplo, de Sir Clair Sinclair, la vida de este hombre con motivo de su fallecimiento, muy interesante el artículo. Pero tenemos también, bueno, los típicos artículos de plataformas más actuales, o bueno, sobre todo de la saga Mario de Nintendo. Y tenemos, por ejemplo, un artículo muy interesante de la recreativa de los Simpsons, una recreativa que yo creo que jugamos todos en la época. Tenemos un artículo también muy interesante del Amstrad PCW. Y tenemos también, bueno, Double Dragon, estoy aquí pasando las páginas, viendo los artículos que nos ha deparado este número, siempre muy interesante. Jesús interviene dos veces con un artículo también de Abusing Bell Profanation, aquí intentando monopolizar la revista, a cada cual más interesante, ahora también le preguntaremos. Y bueno, y el Theme Park, un juego que a mí particularmente me encantó siempre, un juego para PC. Un artículo de No Days of Yesod bastante destacable. Y uno de las de un juego de DC, ¿cuál era exactamente? Era, no sé si era de la saga, sí, la evolución de la saga, desde los primeros hasta casi los actuales. La verdad es que viene un número bastante cargado de contenidos que yo creo que merecen y justifican su compra, como siempre que os recomendamos. Pero yo me quería parar, hacer una parada para que Jesús me comentaras un poco. Es un artículo muy largo, extenso y interesantísimo, no tiene desperdicio, sobre Sir Clair Sinclair. Cuéntanos un poco, lógicamente Retro Gamer se tenía que hacer eco, ¿no?, del fallecimiento de una figura tan importante.
Sí, a ver, yo hago énfasis en, bueno, hay gente que podrá a lo mejor no estar de acuerdo con esto, pero bueno, yo el artículo apelo, digamos, a esa figura un tanto olvidada, ¿no?, de Sir Clair, porque tuve los medios españoles y no se han hecho prácticamente eco de su fallecimiento. Cuando realmente, pues, en el Reino Unido era una auténtica celebridad. Fue en su momento, en los años 80, una figura que sin duda se podía calificar de orgullo nacional británico. Es decir, no solo que fuera a ser, etcétera, sino que digamos, en toda la operación que hubo de venta de Sinclair a Amstrad, en el trasfondo del asunto estaba que nadie se atrevía a dejar caer a alguien como él. Como Sir Clair Sinclair, o sea, ni las consultoras, ni los bancos, ni las cadenas comerciales, Dixons, Barclays, Pricewaterhouse, no se atrevían a bueno, tenían que buscar una solución porque no podía arruinarse, ¿no? Y realmente estaba en la ruina, o sea, estaba perdiendo una cantidad de dinero absolutamente escandalosa, ¿no? Y bueno, es que al final, que él mismo lo reconocía en una entrevista, está esta dualidad entre la figura del empresario y la figura del inventor. Cuando confluyen las dos cosas, alguien que es netamente inventor, como era este hombre, la faceta empresarial inevitablemente se resiente, ¿no? Hay un momento en el que, para convertir las cosas en un producto de masas y para llegar al grandísimo público, tienes que ser un vendedor, alguien de finanzas, un empresario nato y saber vender eso como el mejor. O sea, no él realmente no era como Lord Sugar. Eran, de hecho, bastante contrapuestos, porque a Lord Sugar es que le importaba una mierda todo aquello de esta faceta de inventor. Él la respetaba, por supuesto, pero bueno, no era lo suyo. Lo suyo era vender y vender y vender, ¿no? Entonces, bueno, pues sin duda con cierta pena, pero con cierta pena vendió la empresa, más que nada porque para él era un medio para conseguir dinero para seguir con sus inventos, ¿no? Que era lo que él quería. Desarrollar, inventar, etcétera. Lo que pasa es que, bueno, pues en su vida fue cometiendo, igual que tuvo muchísimos aciertos, pues también tuvo unos desaciertos muy caros, que fueron los que le costaron al final la empresa, ¿no? Pero bueno, ya no fue la primera vez que estuvo en dificultades económicas, porque ya tuvo empresas que tuvieron que ser rescatadas, que luego tuvieron que él volvió bajo otros nombres. O sea que, bueno, que tuvo en la medida en que su faceta empresarial crecía, pues tuvo turbulencias en diferentes momentos de su vida, ¿no? Y bueno, sin duda, desde que cumplió ese papel fundamental en la popularización de la microinformática doméstica, no volvió a tener, digamos, un papel predominante, ni siquiera lejanamente visible en el mundo empresarial, en el mundo de la tecnología. Se ocupó en sus pequeñas cosas, en sus inventos, en sus obsesiones, pero realmente lo que pasaba con él es que era un visionario que había llegado a destiempo con diversos conceptos. Realmente, cuando, digamos, coincidió esa visión que tenía del futuro y el desarrollo de la tecnología, ese momento en que confluyeron las dos cosas fue el Spectrum. A partir de ahí, él tenía visiones de cosas, bueno, el Spectrum y también antes, es decir, con las calculadoras, etcétera. O sea que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención la semejanza en cuanto a dimensiones y concepto de la Sinclair Executive, de la calculadora, con el iPhone. O sea, es que en dimensiones, diseño, grosor, usabilidad y tal, hay unas semejanzas, o sea, evidentemente salvando el inmenso abismo tecnológico que hay entre un aparato y otro, ¿no? Pero ahí hay una especie de conexión que a mí siempre me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención, y que es realmente, si te pones a pensarlo, es muy, muy sorprendente. Esa obsesión, ¿no? De ofrecer algo audiovisual, de ofrecer una televisión que te pudieras llevar en un bolsillo, de ofrecer, no sé, o sea, si le hubiera pillado esto 20 años después o 30 años después, pues vete a saber lo que hubiera conseguido hacer.
Sí, cuando estuvo ya metido en la microinformática, desde el Spectrum o los ordenadores modelos anteriores, tú ten en cuenta también que fueron 5 años básicamente, ¿no? O sea, 5 años que en aquella época, cuando éramos niños, parecía una eternidad, pero es que ahora tú piensas 5 años, pues 5 años fue ayer, o sea, fue todo muy rápido, ¿no? Fue muy poco tiempo en el que realmente estuvo ahí. Eso sí, creció muchísimo y hizo un producto tan absolutamente rompedor que marcó la historia de la microinformática, pero fue muy poquito tiempo, ¿eh?
Muy poco tiempo, y ya digo, yo creo que fueron esos años donde confluyó su pensamiento, inquietudes, con lo que realmente pudo hacer y con el interés del público, ¿no? Porque luego ya se lanzó con los vehículos eléctricos en un momento que obviamente no era para desarrollar ese tipo de productos, que implicaban baterías, etcétera, cosas que incluso hoy día no están del todo resueltas, ¿no? Es decir, empiezan a estar resueltas hoy día, ¿no? Quiero decir, baterías ya de una autonomía, tal, pero no está ni siquiera muy claro eso, ¿no? Porque igual el futuro ni siquiera va por el vehículo eléctrico, y de hecho lo que se dice es que no va a ir por ahí el futuro. El vehículo eléctrico con baterías, etcétera, que va a ir por otros lados, ¿no? Quiero decir que es que era claramente un visionario. Y luego él, bueno, pues tenía todavía esa actividad de un poco de, no muchas entrevistas, pero que, bueno, que él estaba en Mensa, tenía sus pensamientos acerca de de la evolución de temas como la inteligencia artificial, como la movilidad, etcétera, ¿no? Que bueno, que realmente pues de una persona con su inteligencia y su experiencia pues siempre son interesantes, ¿no? Y luego ver la evolución un poco de su actividad con los vehículos eléctricos, con las bicicletas, con la, no sé, bueno, que al sí. final yo creo que eso se quedó más en, no lo sé, no sé si en un tema como de ego, de decir, oye, mira, no voy a parar hasta que consiga que un producto relacionado con la movilidad triunfe, ¿no? Hasta el punto de que algún familiar suyo ha seguido todavía con productos muy parecidos al C5. O sea, que parece que eso sigue todavía pululando por ahí, ¿no?
Pues muy interesante, desde luego, el enfoque que le has dado al artículo, porque, bueno, ya creo que hemos contado muchas veces pues su vida, lo básico, su biografía, y centrarse en esa parte más de producto, de empresarial, sí, yo creo que es muy interesante. Has querido dar algo especial aquí en este artículo. Y bueno, yo creo que todos hemos disfrutado con su lectura. Y el artículo, bueno, el de Profanation, en relación al libro que acabas de sacar de Dynamic, muy propio, ¿no? De ese libro, de esa historia de la compañía Dynamic, es muy interesante. Tiene solo la pega de que el mapa no sea de Spectrum, sino de la versión Amstrad, pero bueno.
Sí, es un gran error que ha cometido Bruno, que Bruno. Es el que ha trabajado, se ha equivocado de plataforma, pero bueno, no pasa nada.
Creo que lo han echado de la revista, ¿no? Por este motivo.
No, sí, bueno, la realidad es esa. Lo que pasa es que, bueno, esto no se podía saber, pero bueno, ya que lo has dicho, pues ha sido por eso, han dicho, pero Bruno, dijimos Spectrum, y no, pues pensé que era Astra. Bueno, pues nada, en fin, acabó la cosa así de mal. Bueno, no sé, ha hecho una labor en Retro Gamer tan fantástica a lo largo de todos estos años que da mucha pena. Bueno, por otro lado...
Bueno, vamos a decirlo, porque... que mucha gente igual no lo sabe, que este ha sido el último número con Bruno como director de Retro Gamer.
Así es. Bueno, se va a un lugar mejor, que suena fatal.
No ha muerto, pero... tampoco hay que...
se va... No, bueno, es un tema laboral, evidentemente, y en un trabajo fantástico, que ya, bueno, pues detallará él en qué consiste, si es que procede. Pero bueno, que no sé, que todo esto es para bien y, bueno, pues vuelve a la revista Adonías, que ya hizo una labor estupenda en su momento con los primeros números de Retro Gamer en España y que seguro que le va a ir muy bien y que la revista va a seguir su marcha. Y bueno, pues nada, pues ahí seguiremos apoyando desde la revista o desde fuera de la revista seguiremos apoyando lo que haga falta. O sea que mucha suerte a Adonías con esta nueva etapa y suerte a Bruno con su respectiva nueva etapa en su nueva labor. O sea que ahí seguiremos.
Así es. Y bueno, ya que ha salido el tema, Jesús, cuéntanos qué tal ha sido el lanzamiento del libro de Dynamic, la historia de Dynamic, que yo creo que lo has petado, ¿no? ¿Qué tal ha ido la aceptación de la gente con el libro? Yo creo que ha gustado mucho, ¿no? Y se ha vendido bastante bien.
Bueno, esto lo del petar o no petar es que, en fin, ahora mismo en ventas lo peta Reverte, lo petan otros, pero vamos, desde luego no son temas que se puedan comparar.
Reverte y el Osito Verde o algo así, ¿no? Que son en el top siempre algún libro infantil.
Sí, exactamente, y la guía de Pokémon y el no sé qué, coloreables de Pokémon. A ver, el libro ha funcionado muy muy bien, o está funcionando muy muy bien, y sigue ahí en pues con niveles de venta muy buenos, y la verdad es que yo en ese sentido estoy súper contento, vamos, muy muy contento, y sobre todo contento por la reacción de la gente, por... no sé, pues por sentir que les ha gustado el libro pues como concepto y como producto, pues más allá de, por supuesto, las cosas mejorables que pueda tener, que todo en esta vida es mejorable, ¿no? Pero bueno, en ese sentido la aceptación de la gente y el apoyo de la gente ha sido fantástico y no sé, me han dado pues mucho apoyo, mucho cariño y bueno, pues yo eso al final es lo más importante que yo me llevo de esto, ¿no? Y bueno, pues ahí queda una historia de Dynamic que no sé si será la mejor o la peor, pero bueno, yo intentaba hacerla lo más completa posible dentro de las posibilidades también del espacio que hay y tal, porque claro, el espacio no es infinito, se podían haber escrito muchas más cosas, pero da el espacio para lo que da y el dinero y tal, tampoco vas a ofrecer una enciclopedia de 8 tomos a 2.000 euros, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hacer cosas centradas, ¿no? Y nada, bueno, pues pues ojalá que siga, que, bueno, que sea un libro de estos de como de largo recorrido, como está pasando también con el de Queremos su dinero, el de Astra, y que esté ahí pues por mucho tiempo y sobre todo que cumpla su función, que es, bueno, pues dejar ahí recuerdo de la compañía, de su labor, que es de lo que se trata, y de divulgar su historia, ¿no? Y su, bueno, ese legado que nos ha dejado.
Si hay algún insensato que todavía no se ha hecho con él, que lo haga inmediatamente porque merece muchísimo la pena y luego vendrán los arrepentimientos si os quedáis sin él. Bueno, vamos con los juegos nuevos, Javi. Este es tu momento. Vamos allá.
Bueno, para empezar voy a hablaros de la ZXDev. En este caso hay 25 juegos nuevos, que es una barbaridad, una burrada, y que hoy no voy a comentar de manera extensa. ¿Por qué? Pues porque la ZXDev, antes de que salga el podcast o a posteriori, tendrá su gala de premios, digamos, y sabremos las posiciones y los ganadores y todo eso. Yo creo que es mejor esperar entonces para hablar de los juegos y de lo que nos han parecido en conjunto, ¿no? Toda la gente del podcast. En este caso, eso sí, ya os digo, 25, muy variados, muy distintos. Tenemos un Grand Theft Auto en Spectrum con Rival Guns y cosas así. Al final salió Tokimal, gente como PC Nono que nos trajo dos juegos, pero bueno, lo dejo ahí un poco en stand-by hasta que se sepan los resultados, que siento va a quedar un poco autobombo, pero los resultados se sabrán en mi canal de YouTube, en el Spectrunero, una cosa que, bueno, se acordó así y allí será la gala de premios, ¿vale? En fin, vamos un poquito a hablar de juegos ajenos a lo que es la, yo creo, la ZXDev. Y si queréis conocer más, como siempre, más títulos, todos los títulos disponibles de novedades y todo eso que van saliendo, y como siempre os remito a la web de elmundodelespectrum.com. Bueno, fuera de Dev, ¿qué os voy a comentar? Pues, por ejemplo, el juego Angels, Ángeles, que son unas ángeles, las protas, de Zoja, ¿vale? Zoja, a principios de año nos trajo el maravilloso Travel, el juego de coches, el maravilloso, una delicia de juego, que vamos, nos dejó flipado a todos, y ahora ha traído, casi a final de año, pues nos trajo el Angels, ¿no? Este juego de un beat'em up lateral, pero no un beat'em up al estilo Target Renegade, exactamente, no, es uno más al estilo Vigilante, al estilo Kung Fu Master, a ese estilo de juegos, ¿vale? Pues la verdad es que les ha quedado un juego bastante apañado, un juego que está bastante chulo, no es al nivel del Travel Through Time, el juego de coches, que ese juego es maravilloso, es posiblemente el mejor del año, eso ya va a gustos, y es un juego fantástico, pero hay que decirlo y destacarlo que bueno, este juego es bastante entretenido, quizá las colisiones no sean las mejores, pero es bastante jugable, tiene unas fases entre medias en plan de shooter up bastante simples, pero es un juego bastante decente, bastante bueno, que además de un género que hoy por hoy en la escena Spectrum está más que parado, con lo cual se agradecen este tipo de iniciativas y el juego, a ver, como siempre, tiene la calidad habitual de la gente de Zoja Entertainment, o sea, maravilloso, como siempre, ¿vale? Más juegos que han salido, así que os pueda llamar la atención. Pues está el Donkey Kong 3, ¿no? Un juego de, creo, a ver, es que no sé si lo voy a pronunciar, Jezibel, o el que lo ha creado. Es complicado porque nunca me queda muy claro por su nick, cómo se pronuncia exactamente, pero ¿qué es Donkey Kong 3? Pues Donkey Kong 3 es una de esas maquinitas de Game & Watch que eran bastante curiosas porque eran como unas Game & Watch versus, uno contra uno, ¿no? En la máquina llevaba lo que es la máquina en sí y los mandos que los extraías y podían jugar dos personas en una sola máquina, ¿vale? Hubieron varios títulos, uno que yo jugué muchísimo, que me encantó, que es el Boxing, que ojalá traigan al Spectrum también. Y otro ha sido este Donkey Kong 3 también, que, bueno, es un juego de... Bueno, lo llamaron Donkey Kong 3 en su época, yo creo un poquito porque, bueno, tenían la licencia, el personaje, ¿no? personaje de Donkey, y Nintendo y pues acabó juego al tema, ¿no? Pero realmente, bueno, es un juego súper extraño comparado con los otros Donkey Kong, el 1, el de los barriles, el 2, el de los pájaros aquel, y este pues es lo que os digo, llevas al gorila y vas tirando como si les daras con matabichos a unos bichos que los tienes que enfrentar y lanzar al otro lado de la pantalla, ¿no? Es un poco es eso, llevas al personaje de Stanley, ahí está Donkey y bueno, o sea, es eso, una lucha uno versus uno. El juego además tiene la opción de dos jugadores, con lo cual puedes llevar a Stanley o a Donkey o lo que tú quieras, ¿no? O sea, y entre medias pues están esas abejas que tienes que eliminar. Bueno, eliminar no, lanzar más bien sobre tu rival. Realmente es gracioso el juego, ¿eh? Está bastante bien. ¿Qué ha hecho en la conversión nuestro autor de Nick, que nunca sé decir bien, ¿no? Pues ha hecho una muy buena conversión, si no recuerdo mal, en Boreal Basic, que la verdad es que funciona perfectamente, y el lavado gráfico y la pantalla de presentación entre ellos con los gráficos de Harlaxe, pues maravilloso. O sea, le ha dado un puntito muy más pro al juego que lo que era en un inicio. Y la verdad es un juego bastante disfrutable. Y que bueno, últimamente estamos viendo Game & Watch convertidas al Spectrum. Hace nada pues este Donkey Kong 3. Hace no mucho también estuvo un Oil Panic, ¿vale? De que salía hace nada. Y bueno, a lo mejor es una nueva guía, ¿no? De versionar juegos que son muy adaptables al Spectrum, que eran contemporáneos o antes del Spectrum y que se veían viejos en la época, porque la gente decía, ah, una maquinita, ah, yo no quiero jugar eso en el Spectrum. Cosa curiosa ahora, es todo lo contrario. Pues ya lo sabéis, Donkey Kong 3, otro juego a rescatar, ¿no? Otro título, Clive Towsley, regresa al Spectrum, regresa de nuevo con Saboteur Deep Cover. Saboteur Deep Cover es un juego que va situado entre el Saboteur 1 y el 2. Es como una precuela del 2. Está ahí insertado entre medias. Y lo que sí que os va a sorprender es que es un juego conversacional. Conversacional. No un juego de estos de elige tu propia aventura o opciones. No, no. Es un conversacional en toda regla con en varios idiomas, incluido el castellano. Por ahora, que yo sepa, solo es de pago, o sea, es un juego comercial, vía, o sea, yo lo tengo comprado en copia física a la gente de Technamic, pero también lo podéis disfrutar, en cuanto lo compráis en físico, os mandan la versión digital, con lo cual podréis jugarlo en vuestro idioma, ¿vale? Un conversacional gráficamente muy lúcido con Clive Townsend entre medias, o sea, el autor original, con Andy Remick, autor también de los juegos para la Switch, no sé si los tenéis, pero muy recomendables. Saboteur 1 y 2 tienen su remake, y Saboteur Sio, aquel también está en Switch, PC, etcétera. Y bueno, y Zoltar también, Dream Music, no sé si me acuerdo muy bien del nick, que también tiene participación en el título. ¿Os va a dejar frío o no frío? Bueno, la gente, yo sigo, creo que sigue esperando un Saboteur a la vieja usanza en el Spectrum, o sea, una continuación, un Saboteur 3, por decir algo, en Spectrum real, o sea, con aquella jugabilidad, pero bueno, no es un mal tentempié y además es una conversacional bastante, bastante espectacular. Bueno, más cositas y más juegos que han ido saliendo durante el tiempo. Ya os digo que dejo un poquito de lado el tema de la dev, donde ya hablaremos tras los resultados. Además hay cosas maravillosas como ya he dicho antes, como el Tokimal y todo eso. Pero no me quiero dejar un juego de PC. Y diréis, ¿PC? Pues sí. Un juego de PC se cuela entre los juegos de Spectrum. Y diréis, ¿por qué? Si esto es un podcast de Spectrum. Bueno, a veces es del mundo del PC, pero ahora es de Spectrum. ¿Por qué? Pues porque es Melchior's Mansion. Melchior's Mansion, supongo que todos recordaréis que es ese juego que lleva un largo proceso de creación que nos iba a traer lo que es el Attic Attack a las 3D. No es nuevo, esto ya se hizo, ya lo hizo gente de todas conocidos por nosotros como Climacus y Gorarraz, que hicieron el Tiki-Taka, pero este proyecto también surgió un poco a la par, ¿no?, en aquellos tiempos. Pero hay que reconocer que este Melchior Mansion es un juegazo. Juegazo es una, es un juego de PC que hace exactamente lo mismo, o sea, pasa lo que es el juego a las tres dimensiones, pero le añade mucho más detalle, evidentemente. El equipo de Richard Jordan, junto a la música maravillosa de Alberto González, pues nos hacen un juego muy, muy potente. Paletas desbloqueables, la jugabilidad es la del original, pero en 3D. Gráficamente es un juego de PC, evidentemente, pero intenta hacer un look de lo que podría ser un juego de Spectrum, sin Color Clash, sin esas cosas. O sea, es lo que la gente le gustaría ver en NEX. Básicamente, sería bastante gente le gustaría ver esto. La verdad es que el remake está muy bien. Es mucho más que un remake. Es una carta de amor al Attic Attack, expandido a todo nivel. Y además, como recordad que también saldrá en Spectrum 128 por Bob Smith y una cosa bastante agradable, se ha reiniciado, continúa la versión NEX. Que la versión NEX, si todo va bien, se va a parecer bastante a esta versión que ha salido en PC. En teoría se tiene que parecer bastante, y la verdad, NEX necesita juegos como el comer y juegos de calidad, y este puede ser un juego fuerte para NEX, porque es un juego que NEX y lo que es el Spectrum, el concepto Spectrum, es suyo, es natural. En fin, una gran versión que a mí personalmente me parece fantástico. No sé qué opinas tú, Alejandro, pero yo creo que a ti también te ha gustado un poquito, ¿verdad?
Buah, me ha parecido una pasada. Ya es lo que tú has dicho, no solo es la calidad del propio juego en sí, sino el amor que destila, ¿no?, por los juegos de Ultimate y en especial por Attic Attack. Todos los que disfrutamos mucho con el Attic Attack en su momento, pues podemos decir que esta versión PC es la leche. Han hecho un trabajo espectacular. Yo personalmente estoy deseando que llegue no la versión Next, sino la versión Spectrum. Tengo curiosidad. Se puede ver por internet algún vídeo y alguna cosa, pero bueno, estamos todos, yo creo que, expectantes por esa versión. Y de momento, pues a disfrutar, ¿no?, con el juego que tenemos para PC, que es una auténtica maravilla.
No te pierdas nada. Visita elmundodelespectrum.com.
Oh, Tenemos un voluntario. Su cadáver está en camino.
Alex J. Moore, fallecido. Ten cuidado. El viejo de Troy tiene cáncer. El cáncer es el crimen. Déjame. Como ya sabrán, hemos firmado un contrato con la ciudad para hacernos cargo del cumplimiento de la ley.
Si pudimos salvar el brazo izquierdo.
¿Qué? ¿No habíamos quedado en cambiarlo todo? Pues cámbiele también el brazo. Es el mejor policía del mundo. Tiene una memoria totalmente computerizada y está programado para hacer cumplir la ley en la calle.
Eloís, fíjate en esto.
Este tipo es muy bueno.
No es un hombre, es una máquina.
¿Y qué va a hacer, reemplazarlos a todos?
Murphy, eres tú.
A por ellos, chico.
Gracias. Tiene derecho a permanecer en silencio. Tiene derecho a un abogado. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra.
¡Vete ahora mismo, la mato!
Ahora te toca a ti.
El futuro refuerzo de la ley. Robocop.
Gracias por su cooperación.
En 1987 llega a los cines una película de Orion Pictures que nos deja todos traumatizados, sobre todo por su combinación de acción ultra entretenida con dosis de ultraviolencia. Y es que, aunque en los 80 estábamos acostumbrados a ver películas de acción con escenas fuertes, en Robocop se va un paso más allá, logrando incluso alguna sonrisa por exageración. Como todas las grandes películas, Robocop estuvo a punto de ser otra cosa. Sin ir más lejos, su director, Paul Verhoeven, se negó a dirigirla en varias ocasiones. Fue su mujer la que le convenció. Y es que sin él Robocop hubiera sido diferente, no hubiera sido tan maravillosa. Tiene mucho mérito la elección del director por parte del guionista, que se llamaba Edward Neumeyer. Y es que empeñarse en que la dirigiera un director europeo sin apenas experiencia en Hollywood, había rodado en 1985 Los Señores del Acero, lo convertía en una apuesta personal. Por algún motivo, Paul Verhoeven se convirtió en el director que mejor retrató a la sociedad americana del momento. Y lo hizo con cinismo y humor, un humor negro plagado de violencia. Hizo mucho por el éxito la banda sonora de Basil Poledouris. Recordado por la de Conan, Poledouris volvió a abordarlo. Mítica melodía que podéis escuchar en estos mismos instantes. Robocop cuenta, en un futuro distópico, cómo una empresa privada llamada OCP controla la seguridad de una ciudad decadente, Detroit. Los servicios públicos ahora están en manos privadas. Ante los acontecimientos, la OCP decide crear un policía imbatible. Medio hombre, medio máquina, Robocop combate el crimen en las calles de Detroit.
En seguridad proyectamos acabar con el crimen en el viejo Detroit en menos de 40 días. Hay un nuevo tipo en la ciudad. Se llama Robocop.
Muy de los 80, aquí los buenos serán muy buenos y los malos muy malos. Se echa mucho de menos ese cine básico y hecho desde las tripas. Sin embargo, Robocop contiene múltiples críticas a la realidad del momento y al futuro que se avecinaba. Algo que Paul Verhoeven llevaría de nuevo a las pantallas en películas como Desafío Total o Starship Troopers.
Escuche, amigo, su cliente es escoria, usted es escoria, y la escoria ve al juez los lunes por la mañana, y ahora salga de mi comisaría y llévese a su sonriente amigo.
El éxito de taquilla de la película le hizo ganar a Orion 4 veces lo invertido. Y esto sin contar que en los videoclubs lo petó. Un habitual del no quedan copias en alquiler. Para mí, Robocop se trata de una de las películas más importantes de mi infancia y Y tú, Jesús, cuenta un poco qué fue para ti esta película Robocop.
Bueno, a mí, o sea, yo recuerdo cuando la vi, pues, me encantó, me alucinó, sobre todo porque era algo, un enfoque muy novedoso, ¿no? Yo era muy, bueno, y soy, claro, muy aficionado al cómic, ¿no? Pero ese emplear recursos como, por ejemplo, el uso de, bueno, por supuesto, de esa violencia, ¿no? El uso de los noticiarios, ¿no? Como recurso narrativo y también satírico, ¿no? O sea, que no era frecuente verlo en superproducciones y que a mí siempre me ha recordado mucho, pues, a lo que hacía Frank Miller en sus cómics, ¿no? En el Regreso del Señor Oscuro y en otros, ¿no?
Eso lo vimos luego también, Paul Verhoeven lo hizo también en Desafío Total y también en Starship Troopers, pues efectivamente ese.
Exacto.
Y el te la compro por un dólar, ¿verdad? Lo tengo ahí grabado en la cabeza.
Starship Troopers me parece uno de los, de las, no sé, o sea, me parece muy injustamente olvidado, porque a mí me parece una auténtica obra maestra, o sea, te diría que al mismo nivel que Robocop, o sea, eso daría para otro programa, ya hablaremos de ello, pero vamos, a mí Robocop, ya te digo que, sobre todo, que esa sensación de que todo es perfecto, de que es... De la personalidad que tiene el robot, que no es un robot como luego lo pintaron en el remake, ¿no? Sino que es un robot pesado, torpe, pero a la vez es como implacable, ¿no?
Vivo o muerto vendrá conmigo.
Un tío súper preciso que va, o sea, la forma de disparar a los malos, ¿no? O sea, es todo como muy distinto y probablemente derivado de las limitaciones tecnológicas o técnicas de la época, es decir, que no se podía hacer, no era fácil hacer un robot que fuera una especie de máquina de matar y que a la vez se viera que es una máquina, sino que era pues eso, pues pesada y tal, pero como imparable, o sea, yo creo que es todo como, y luego sobre todo esa dimensión humana, ¿no? O sea, que es el gran acierto, ¿no? Darle esa dimensión humana al personaje, ¿no?
Tuvo mucho que ver Peter Weller ahí en...
Sí, muchísimo.
Es un actor que además no ha triunfado y se quedó prácticamente... A partir de ahí hizo poca cosa, pero lo hizo brutalmente bien, ¿eh? Y muchas cosas muy saliendo bien de él. O sea, lo bordó el papel.
Totalmente. O sea, hace un papelón impresionante, ¿no? Y da esa un poco esa dimensión... No sé, o sea, te hace pasarlo mal y sufrir con esos momentos en los cuales él empieza a recordar su vida... No sé, esa imagen como de verle siendo robot pero sudoroso, ¿no? O sea, en fin, no sé, o sea, que a mí me pareció una película fantástica. Y luego lo del tema del uso de la violencia, pues a la vez es una película muy impactante, el malo es realmente repugnante. O sea, el amigo Clarence es tremendo, la verdad es que son personajes todos ellos, incluso los secundarios,
sí.
Son increíbles, ¿no? Bob Morton, Dick Jones, es que es da la sensación, esa sensación de que no sobra ningún personaje de la película.
O sea,
todos son perfectos, todos.
Este hombre conseguía hacer con muy pocas líneas de diálogo, conseguía hacer personajes muy característicos, ¿no? Era también por cómo actuaban y el casting era muy bueno en sus películas, siempre era fundamental. Los secundarios eran tan importantes como los protagonistas en las películas de Verhoeven.
Sí, totalmente, totalmente. Es que eran todos perfectamente elegidos y bueno, y de alguna manera... No lo sé, yo no sé si recuerdo muchas películas en las cuales pueda visualizar perfectamente todo, absolutamente todos los secundarios que aparecen, ¿no? O sea,
Aliens. En Aliens seguro que te pasa también, o en Alien incluso.
Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que ahí es como son los asediados por el bicho y son esos siete personajes, ¿no? Pero aquí es todo esto como más coral, más, ¿no? Y que, o sea, es más fácil que acaben más perdidos en la trama, ¿no? Y sin embargo, no, los tienes perfectamente situados y perfectamente, o sea, que muy bien. Y luego los efectos especiales que tienen esa, pues ese encanto de lo manual, por decirlo de alguna manera, ¿no?
El stop motion.
El stop motion, pero que sin embargo son tremendamente impactantes, ¿no? O sea, el robot, el amigo Ed, no me acuerdo del número, Ed 209 es, pues es que resulta impactante, es como una especie de animal rabioso, ¿no? No sé.
Por favor, tire su arma, tiene 20 segundos para obedecer.
Tiene esos rugidos, ¿no? El tema del sonido, la voz. O sea,
Se llevó el Oscar al mejor sonido de la película. Nunca ha sido muy de Oscar, para mí no es importante que alguien una película gane Oscars, pero esta ganó justo precisamente por eso, está muy bien. Y efectivamente, cuando se cae por las escaleras el bicho grande, hace el rugido, hace como un rugido de animal. Ahí. Sí, sí, es un detalle, está llena de detalles la película, está hecha con un mimo. O sea, el tío este es una máquina y era una apuesta arriesgada, es lo que decía al principio, ¿no? Que realmente traer un director europeo con poquita experiencia y que haga esta película, yo no entiendo cómo se confluyeron los astros para llegar a este producto final.
Ya ha llegado el momento de esa gran intervención. Piense que puede ser la decisión más importante de su vida. Acompáñeme, por favor, y hable con uno de nuestros expertos cirujanos. En el Centro Familiar de Cardiología disponemos de toda la gama Jarvie. La serie 7 corazones deportivos de Janssen, Yamaha. Usted elija el corazón. Garantía total. Financiación. Desgravación en la declaración fiscal. Y recuerde, nos preocupamos.
Y luego otra cosa, por cierto, que no se nos olvide, el cartel, que es la carátula del juego que todos recordaremos de las diferentes versiones, Spectrum, Astrad, ¿no? La imagen que vimos, es un cuadro. O sea, la gente se cree que es una foto. No es una foto, es un cuadro. O sea, está hecha a mano. Y es un detalle increíble. O sea,
ilustra el programa de hoy, el que estáis escuchando. La portada es ese póster, ¿no?
Exactamente, pues que lo sepa la gente, que seguro que hay alguien que, algunos lo sabréis, o todos o casi todos, no lo sé, pero seguro que hay alguno que no lo sabía y yo os invito a que investiguéis un poco. Además, bueno, pues con el tiempo también ha ido perdiendo un poquito del color que tenía y tal, pero sí, es una pintura ultra realista, una ilustración ultra realista que parece una foto, pero no lo es.
Disculpe, Robo, ¿algún mensaje para los niños que le están viendo desde sus casas?
No os metáis en líos.
Y bueno, hablaríamos durante horas de la película, pero no somos un podcast de cine, así que vamos a pasar al videojuego. Y es que, bueno, tuvimos mucha suerte los poseedores de un Spectrum y, bueno, en general de los ordenadores de 8 bits, porque la conversión fue cosa de Ocean. Ellos compraron los derechos de la película, ¿no? Y se desarrolló casi en paralelo, ¿no? Con la recreativa japonesa Data East.
Sí, bueno, ahí os puedo contar un poquito ese proceso. A ver, hay un momento en el cual Ocean, bueno, descubren las licencias, pues ya desde Hunchback, que lo recordaréis, el Joroba, Hunchback, no sé cómo se pronuncia bien, que bueno, fue una licencia muy baratita de una empresa inglesa. Bueno, ven en el tema de las licencias, sin duda hay un campo que explorar, ¿no? Pero en las licencias recreativas y posteriormente en las licencias de cine y de televisión, ¿no? Ahí es cuando empieza pues la investigación pues con las series, recordaréis El coche fantástico, el Halcón callejero, y con las películas, ¿no? Películas un poco de todo tipo, o sea, licencias de todo, Transformers, los Inmortales, bueno, por supuesto Cobra, Rambo, ¿no? Que son reclamos como muy potentes y muy atractivos, ¿no? Y luego por otro lado también estaba la relación con las empresas japonesas, ¿no? Es decir, que Ocean siempre tuvo una visión de mercado global, ¿no? Pero claro, los mercados eran el europeo, que era el donde mejor se movía Ocean, sin duda. Estaba el americano y luego estaba el japonés, ¿no? Y ahí veían un potencial en el mercado japonés, que empezaron a explorar sobre todo con el acuerdo con Konami y con las licencias, ¿no? Para las cuales usaron aquel sello Imagine que compraron y que estaba un poco sin utilizar. Y de hecho, pues se reactivó precisamente para dar cabida a los juegos de... a las versiones de Konami, ¿no? Que no quería que se mezclaran con el sello principal, ¿no? Querían tener como su propio sello, digamos, ¿no? Y bueno, Ocean quería ahí entrar en ese mercado japonés, pero bueno, resultaba muy complejo porque culturalmente había una diferencia pues casi insalvable, es decir, un mercado muy poco permeable, muy muy indescifrable, inescrutable. No había entendimiento, no, es muy complicado hacer negocios con los japoneses, complicadísimo. Y bueno, ahí estaba el tema del cine, ¿no? que en su momento facilitó, ¿no? el acceder a licencias pues muy importantes, como por ejemplo pudo ser, bueno, las películas de Stallone, ¿no? Pero por ejemplo Platoon, o sea, quiero decir, lanzamientos prestigiosos de películas ganadoras de Oscar, bueno, y poco a poco van tejiendo ahí una serie de contactos con compañías japonesas, Sunsoft, con Data East. Bueno, van poco a poco tejiendo esas relaciones, básicamente pues para ir haciendo versiones de sus juegos, ¿no? Sublicenciándolo a empresas japonesas, que al final se encargaban de hacer pues sus propias versiones para ese mercado donde Ocean no podía llegar fácilmente. Es decir, que resultaba más difícil sublicenciar algo a una empresa japonesa que pudiera hacer una versión de pues para la NES o para otra consola, porque tenían a lo mejor esos acuerdos de desarrollo que no Ocean meterse directamente a programar, etcétera. Bueno, pues entonces con estas sublicencias al final llega a Gary Bracey, que es el directivo de Ocean, que se ocupaba de un poco de, también de sondear y de ver y tal. Llega a las manos de Gary un guión de una película de Orion que bueno, que está rodándose en ese momento, a punto de empezar a rodarse y tal, que no es una producción que está destinada a ser como una grande, por decirlo de alguna manera, porque no era esa la pretensión de la película tampoco. Pero cuando lee el guión, que se lo facilita, yo creo que John Woods, dentro de Ocean, y cuando lo ve, pues inmediatamente da la orden de que se compre, de que se negocie inmediatamente la licencia, porque cree firmemente que eso va a ser un pelotazo, ¿no? Y entonces, bueno, pues dicho y hecho, se ponen a negociar a través de un agente para comprar todos los derechos habidos y por haber de la película, pero a todos los niveles. Es decir, pues para hacer pinballs, para hacer arcades, para hacer versiones domésticas, para juegos, para todo lo imaginable. Y es lo que hace Ocean, ¿no? Entonces esto, bueno, pues también genera un interés en Data East y bueno, y se lanzan no solo a hacer una versión para una consola, sino se lanzan a hacer un arcade, una máquina recreativa basado en el personaje de Robocop, a la vez que Ocean pues empieza a ver un poco cómo prepara esas versiones domésticas de la película, y tienen acceso a determinados materiales de la película, que en ese momento no está completa, para poder plantear el juego, ¿no? Y bueno, el arcade, pues la máquina recreativa, que deciros, de Data East, o sea, se convierte en un exitazo bestial. Aparece pues de alguna forma reflejado de una manera espectacular, o sea, visualmente es la leche, la recreativa, o para la época era alucinante. Yo no sé si la recuerdas, Alejandro, pero de haberla visto en la época, pero era tremendo.
Yo creo que impactó mucho en los salones recreativos esa recreativa. Además, con el boom que estaba siendo la película, pues no había nada mejor para nosotros, ¿no?, que ver una recreativa con lo mejor del momento en el cine.
Y viniendo de Japón, o sea, que al final no se nos escapa que todo este tema, pues culturalmente a ellos les interesaba un montón, ¿no? Y violencia, mechas, robots, tecnología, en fin, pues es que era una combinación explosiva. Y bueno, pues un arcade bastante frenético, en el cual Robocop pues pegaba sus cabriolas, o sea, no era un robot pesado y tal, como hemos hablado, ¿no?, antes, sino que era un robot pues mucho más ágil. Y bueno, y el caso es que, claro, era una sublicencia de Ocean, ¿no? Pero Ocean tenía su licencia pues para desarrollar sus versiones domésticas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues luego lo plantea para todas las existentes en el momento, 8-bit, 16-bit. Para la que nos ocupa de 8-bit, pues para la de Spectrum, se lo fía todo al que era el programador estrella en ese momento, que era Mike Lamb.
¡Qué gran decisión!
Sí, totalmente, porque toma, digamos, el papel, el relevo del que era en ese, hasta ese momento el programador estrella, que era Jonathan Smith, que se había ido a Special FX, ¿no? Entonces, bueno, pues se ocupa Mike Lamb, junto con una grafista fantástica que es Dawn Drake, y bueno, pues comienza el desarrollo y bueno, tiene unas características técnicas que todos recordaremos que son fantásticas. Está inspirada o basada en la recreativa pero hay variantes jugables que yo creo que son muy interesantes, ¿no? Porque ahí es un Robocop que se parece muchísimo más al de la película, no salta, es uh-huh. Y la forma un poco de desenvolverse en el juego es muy parecida, es una dinámica muy... está muy bien, es precisamente de calcular muy bien los movimientos, de no exponerte excesivamente, porque el exponerte a los disparos enemigos te penaliza, el robot se queda unos momentos paralizado, ¿no? por los impactos, como pasa también un poco en la película, ¿no? Y eso hace que puedas perder más energía de lo previsto. Entonces tienes que calcular con precisión cómo disparas, en qué direcciones, cómo te colocas. Influye también memorizar un poco los enemigos y estas cosas, ¿no? Pero influye mucho la precisión a la hora de moverte y de disparar, ¿no? Y bueno, pues va apareciendo un poco todo ese desarrollo de la recreativa y de la película de alguna manera, ¿no? Y con alguna innovación, como son esos minijuegos que va insertando entre fase y fase de scroll horizontal, un scroll súper suave. Bueno, unos minijuegos que es, por ejemplo, pues disparar al tío que intenta violar a la chica que aparece también en la película, con una especie de visión en primera persona. En el recreativo, si recordáis, lo que había era como un juego de disparar a dianas. Bueno, pues aquí se hace una especie de versión de eso, ¿no? Hay un minijuego de reconocimiento facial, ¿no? De componer el retrato robot del malo. Hay otro minijuego con al final del juego con el directivo malo de la corporación, o sea que...
Sí, la escena del final de la película, ¿no?
Con Jones cuando le dispara y acaba ahí despeñado.
De Jones y el viejo que llaman.
Y ¿no? el viejo.
Sí, viejo. También le disparó como con la violada. Ahí aprovecharon un poco el algoritmo y eso, pero sí, bueno.
Hicieron un poco lo mismo, pero cambiando los gráficos.
Sí.
Y bueno, pues al final el resultado fue un juego, bueno, pues que tenía sus fases, pues por las calles, por la fábrica abandonada, por las oficinas de la CP, por ese edificio en construcción del final con ese arma ahí bestia que salía de la película. O sea que va haciendo ahí un repaso, por supuesto tiene sus enfrentamientos con el E-209. Y bueno, no es exactamente como el arcade, claro, porque en el arcade salen todo tipo de enemigos finales, un poco exagerando, inventados, ¿no? Que cosas que no aparecen en la película, ¿no? Pero sin embargo te queda esa sensación de que es como un arcade, es que es súper jugable, tiene unas virtudes técnicas impresionantes, el scroll es suavísimo. Porque desde luego si algo hacía bien Mike Lamb era técnicamente un crack. Solo hay que ver el cómo se mueve, por ejemplo, el Wake Le Mans, o sea que es el juego de coches que mejor se mueve en Spectrum. Y ya digo, o sea, técnicamente era una bestia parda este hombre. Y luego gráficamente pues también muy muy bonito, porque la verdad es que Don Drake hacía unos gráficos, ya lo pudimos ver también en Batman The Movie y en otros juegos que era es un trabajo estupendo, ¿no? Y en general todas las versiones tenían, bueno, eran muy parecidas. La música de Jonathan Dunn también era extraordinaria, no era exactamente como la de la película, pero bueno, tenía un aire, hasta el punto que la versión de Game Boy, que está bastante hermanada con la de Spectrum, ¿no? Pero bueno, introducía alguna variante, como que Robocop sí puede saltar un poquito, no mucho, pero bueno, un poquito sí. Esa melodía se utilizó para un anuncio de electrodomésticos de la marca Ariston, muy muy célebre en su época, que lo podéis buscar también en YouTube y lo podéis ver, ¿no? La música de la versión de Game Boy era bastante parecida a la de 8 bits, ¿no? a la de Astra y a la de Spectrum con el chip ahí.
Curioso, porque siempre me dio mucha pena que no se adaptara la versión de Polydeuris, pero es que la que salió es buenísima también, o sea, es que es una cosa
muy, Muy buena, muy buena. Hombre, quizá sí que es verdad que la película pues era como tenía ese plus, ¿no? Que sí que aparece en alguna otra versión, ¿eh? Porque la de Game Boy sí que aparece durante el juego, aunque no sea la melodía inicial, pero durante el juego sí que aparece. O sea que bueno, que recomendadísimo, es uno de los juegos. Pertenece a esa trilogía como de adaptaciones cinematográficas superventas de Ocean, que era Los Intocables, Batman the Movie y este Robocop. Y Robocop fue el primer juego de Ocean que vendió más de 1 millón de unidades entre todas las versiones, ¿no? Tuvo, pues, la de Astrad era fantástica también, además con el plus de... Tenía menos suavidad de scroll, pero tenía el plus del colorido, que es increíble. La de Game Boy, a mí es uno de mis juegos favoritos de Game Boy. No la dejéis de probar, que es estupenda. Las versiones de 16 bits están muy bien también. Las versiones de MS-2 tiene una cosa curiosa, que es que hay dos distintas. Hay una que hizo Ocean basada en las versiones de 8 bits, lo que pasa es que era como una especie de calco y se quedaba muy escasita para el PC, que en ese momento estaba teniendo un auge importante como máquina de juegos, sobre todo en los mercados orientales, ¿no? Entonces, bueno, pues al final Data East optó por hacer una versión adicional para PC que era más parecida al arcade. De hecho, no se parecen absolutamente nada a las dos. Es mejor la de... globalmente es mejor la de Data East. Además aprovecha la EGA, tiene más, por tanto, más colorido y es más frenética. Pero bueno, yo creo que a nivel jugable también pierde ciertas cosas, ¿no? Que la otra versión heredaba de las de 8 bits, que estaban muy bien, ¿no? O sea que bueno, esto ya va un poco sobre gustos. Pero realmente la versión PC, la de Ocean, la europea, es que no ofrecía nada respecto a las versiones de 8 bits, ¿no? Por lo menos la otra era distinta.
Según tengo entendido, Data East estuvo siempre supervisando, ¿no? Incluso las de 8 bits. Los japoneses fueron supervisores de todas las de Ocean, ¿no? Había alguien del equipo que habían pedido que lo revisaran, que miraran. Tengo entendido.
Sí, bueno, lo que pasa es que no dejaba de ser una licencia de Ocean. Entonces, lo que pasa es que a la vez había sus acuerdos, porque como Data East había hecho el arcade y de alguna forma Ocean iba a adaptar el arcade, pues bueno, pues había una supervisión, pero yo creo que la de PC, que evidentemente a los japoneses no les gustó la versión de PC.
Es la única que no les gustó, de hecho, sí.
Sí, bueno, porque es que los mercados de los ordenadores británicos en Japón no tenían ninguna trascendencia, pero el PC sí. El PC, de hecho, esto lo cuento un poco como anécdota que viene al hilo. Me lo comentaba la gente de Investronica, los directivos que estaban entonces en Investronica buscando opciones de negocio e investigando posibles consolas para poder importar en España a través del Corte Inglés, venderlas y tal, ¿no? Estaban un poco sondeando el mercado. Allí lo que los japoneses les decían era, bueno, los japoneses y en otros mercados, ¿no? Lo que les decían es, aquí, bueno, los japoneses, ellos sondeaban... pues en fin, Taiwán, todos los fabricantes, etcétera, les orientaban mucho al mercado PC, les decían, no, aquí consolas, aquí el PC es lo que está creciendo, aquí es lo que va a tener mucho peso, ¿no? No sé si fue tanto así desde el punto de vista lúdico, o sea, desde el punto de vista, porque bueno, yo creo que al final las máquinas se fueron especializando, ¿no? Las consolas para videojuegos, los PCs como máquinas un poco de domésticas para todo tipo de usos, ¿no? Pero realmente el mercado PC era el que estaba, cosa como máquina, no ya como algo para jugar, sino como máquina, era lo que estaba teniendo ese auge. Pero claro, si con el PC puedes jugar y al final eso acaba teniendo mucha implantación y tecnológicamente va teniendo mucho avance, pues lógicamente el tema de los juegos pasa a tener también interés, ¿no? O sea que bueno. Y bueno, queda como anécdota eso, ¿no? Que sepáis que hay dos versiones de PC de Robocop, por si las queréis curiosear.
Yo creo que ha sido un repaso interesante a lo que es el juego, ¿no? Y bueno, yo creo que todos conocemos este título. Es uno de los más reconocidos por todo el mundo y de los más exitosos. Y bueno, pues esto ha sido nuestro repaso a Robocop, tanto película como videojuego. Robocop.
mistakes. Can you take this pain away? It's not easy to let go. Have you loved somebody else?
Es momento de una pausa. Volvemos enseguida.
llegó uno de los momentos más esperados del programa, la entrevista. En esta ocasión tenemos a Luis Expósito y la ha entrevistado Jesús. Así que, Jesús, cuéntanos quién fue Luis y, bueno, cómo fue la entrevista, qué puede esperar la gente.
Bueno, lo que hemos querido con esta entrevista era contar con alguien del mundo tienda, del mundo retail, de contaros cómo funcionaba o daros algunas pinceladas de cómo funciona el mercado de la venta de los productos de cintas de Spectrum, videojuegos, ordenadores, consolas. Y bueno, para ello pues hemos contado con Luis Expósito, que es que en su momento pues estuvo, bueno, y sigue ligado a la cadena Canadian, o lo que queda de Canadian, Canadian Valencia. Él tiene, bueno, pues toda una vida ligado a esto, al tema de las tiendas. Estuvo en el Corte Inglés durante 10 años y conocía perfectamente cómo funcionaba eso a nivel de tiendas, ¿no? Y ha tenido relación pues con toda la gente de esta industria, con Herve, Paco Pastor, María Jesús. Y bueno, de esa perspectiva yo creo que es muy buena para poder saber cosas pues que quizás no conocéis de márgenes, de cómo funcionaba ese mercado, de qué diferencias hay entre el mercado de entonces y el de ahora, del tema de las consolas, cómo funcionaban las consolas. O sea, porque no solo se limita la entrevista a los 80, sino que, bueno, intenta hacer como una especie de panorámica. Incluso hablamos algo del mercado actual y del retro y de por qué en las tiendas pues tiene un cierto aspecto como más viable el tema del retro que vender juegos nuevos, ¿no? O sea que, bueno, en fin, yo creo que hay muchos temas que son muy interesantes y que aquí realmente no hemos tratado nunca. Es decir, una cosa tan tonta, ¿no? Oye, ¿qué margen tenían aquellas empresas con sus productos? ¿Cuánto se quedaba la tienda? ¿Cuánto iba al...?
Sí, parece mentira que después de 10 temporadas todavía no hayamos tratado a fondo este tema, ¿verdad? Siempre sigue quedando algo de lo que hablar y bueno, esta entrevista va a cubrir ese hueco, ¿no? Aunque seguiremos, imagino, en un futuro hablando de tema de comercialización de los productos, de la compra y venta de los juegos, ¿no? Y del hardware, pues supongo que seguiremos hablando, pero bueno, en esta ocasión ya vais a cubrir bastante laguna informativa sobre el tema.
Seguro, o sea que bueno, espero que por lo menos os interese que hablemos de algo distinto.
Pues venga, vamos a escuchar a Luis y a Jesús. Vamos allá.
Bueno, pues en el programa de hoy vamos a profundizar en un tema bastante inédito, y mira que llevamos ya 10 años con el podcast, pero la verdad es que no hemos hablado nunca demasiado de este asunto. Hemos hecho alguna incursión puntual cuando hablamos de Investrónica, El Corte Inglés, etcétera, pero la verdad es que no mucho. Y vamos a conocer hoy más cosas sobre la parte de la comercialización de juegos durante los años 80, y para ello contamos con el dueño de la tienda Canadian Games en Valencia, Luis Expósito. ¿Qué tal, Luis?
Hola, muy buenas noches. Pues muy bien, muy bien. Estamos en plena campaña de Reyes.
A tope y con escasez de consolas, ¿verdad?
Sí, con escasez de consolas actuales, pero con consolas retro, que son las que más interesan.
Bueno, me has hablado antes de una VEC 3, eso es... A ver si consigo yo una un día. Si consigues una, me avisas y hacemos
negocio. Una pena, porque teníamos dos y se ha vendido hoy la última. Pero bueno, entrarán.
Nada, me lo dejas ahí a punto. Bueno, Luis tiene una trayectoria que le hace muy conocedor de todo este campo que hemos hablado, porque pues su trayectoria profesional le ha llevado a tener contacto con todos los grandes, con El Corte Inglés, donde empezó su trayectoria, con Herve, y luego posteriormente por su cuenta con lo que fue una red de tiendas, ¿no?, en diferentes puntos estratégicos de la geografía española. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, por ir paso a paso, ¿Cómo te introduciste? Porque toda tu vida ha sido dedicada a este mundo, al mundo de la venta del videojuego. ¿En qué momento te introduces en todo este mundo?
Bueno, yo estudié... No, la carrera de informática no existía, al menos en Valencia. Y estudié en una academia informática, en concreto programación en COBOL y programación en RPG-2. Bueno, el COBOL es algo parecido a un BASIC, más elaborado, pero el RPG-2 era insufrible. Y bueno, gracias a eso, pues cuando se inauguró el Corte Inglés de Nuevo Centro en 1982, en otoño, pues pude entrar en el departamento de microinformática, el departamento 152. Y bueno, pues precisamente por eso, ¿no? Eran ordenadores, lo que había entonces, que eran muy poquitos, estaba un ZX81, estaba un Commodore VIC-20, estaban dos Ataris ST y poco más. Había muy, muy poquito. Entonces, bueno, pues eso fue lo que me llevó a empezar a trabajar en la informática y posteriormente pues en los videojuegos, que fueron los que empujaron al departamento hasta que los videojuegos desaparecieron del departamento 152 y se fueron a juguetería, cosa que yo nunca comprendí, pero en fin, son cosas que pasan en las grandes empresas.
Ajá. Cuéntanos esa en la fase del Corte Inglés, fue el Corte Inglés de Valencia, ahí estuviste como 10 años, una cosa así, ¿no?
Sí, sí, 10 años, desde el 82 hasta el 92.
Ajá. Esa trayectoria un poco del videojuego, de cómo se empezaba a percibir o cómo se empezó a percibir en el Corte Inglés, ¿no? Porque, bueno, ha pasado por todas las fases, es decir, desde que se le veía como una cosa extraña y se asimilaba, pues, a, no sé, pues a los relojes digitales o cualquier otra cosa, que se ponían en, bueno, pues como una especie de extravagancia en la zona de acceso para que, bueno, pues que fuera llamar la atención de la gente, como si fueran radios o como si fuera cualquier otra cosa. Pasó por esa fase de juguetería. Bueno, cuéntanos tú,
sí,
¿qué recuerdas de cuando
en
llegaron?
En el Corte Inglés, los videojuegos, los primeros videojuegos que se vendieron, que eran pues ColecoVision, la NES, la Master System, se empezaron a vender en el departamento 125, que es juegos electrónicos. Eran pues el departamento, para que os hagáis una idea, donde se vendían los ajedrezes electrónicos y cosas de este tipo. Un departamento pequeño. Y bueno, ahí estaba pues ProAim, por ejemplo, era proveedor de la Master System, era proveedor de Sega. Uh-huh. Pero entonces no había salido todavía la Mega Drive. Y posteriormente, por alguna reestructuración, en el departamento de compras del Corte Inglés de Madrid, en Hermosilla, en la central, pues dieron todos los videojuegos al departamento 152, que era en el que estaba yo. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí, pues empezamos a compaginar todo lo que vendíamos nosotros. Bueno, te estoy hablando de las consolas. Uh-huh. Pero los videojuegos, como eran en cassette o en algunos en cartucho, en caso de los Commodore 64, los MSX posteriormente, los vendíamos en el departamento 152. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que vendíamos al principio? Pues muy poquita cosa. ZX81, expansiones de memoria de Indescom, que es cuando empezó José Luis Domínguez,
sí, sí,
y sus hermanos empezaron a vender al Corte Inglés. Y pocas cosas más. Realmente eran cintas de cassette y, bueno, luego toda la gama de Sinclair, que empezó a sacar pues el Sinclair QL, por ejemplo. Ajá. Un ordenador que tenía cintas sin fin. Eran cosas curiosísimas. Me acuerdo del ordenador Osborne, que era un portátil que pesaba unos 15 kilos. Uh-huh. Y el primer PC, que era el de IBM, el primer PC. Uh-huh. Y a partir de ahí pues empezaron a salir muchos ordenadores que casi siempre servían para jugar. Uh-huh. Aunque tratábamos de explicarles a los padres que servían para aprender informática, porque el futuro era importantísimo junto con el inglés y demás. La verdad es que los chavales lo que querían era jugar.
Sí, sí, era el típico truco de para estudiar, ¿no? Pero que luego no era para estudiar.
Claro, no era para estudiar, no era para estudiar. De hecho, la gente comenta, ahora que ya son adultos, muchos de los clientes que teníamos entonces, comentan que cuanto más tiempo han tenido para jugar eran cuando estaban estudiando. Y ahora que ya son adultos y tienen familia y trabajo y demás, no tienen casi tiempo.
Bueno, coleccionan, pero jugar un poco. La gran tragedia de mi generación ahora, que es cuando hay una oferta impresionante de juegos, pues desgraciadamente ahora lo que falta es el tiempo, porque no te da la vida, realmente. Bueno, y el tema, por ejemplo, de las cintas, pues yo supongo que el hardware, yo supongo que estaba un poquito mediatizado también por la propia línea de negocio del Corte Inglés y de Investrónica, en el sentido de que tenían unos acuerdos preferentes con Sinclair, y yo supongo que por lo menos en los primeros tiempos, en la época del ZX81 y del ZX Spectrum y del QL incluso, se le daría una cierta prioridad, ¿no?, al producto sobre otros ordenadores.
Se le daba prioridad, pero en realidad es que también el mercado tiraba hacia el Spectrum. Uh-huh. O sea, no, por ejemplo, los MSX trataron de quitarle terreno a Spectrum y a Amstrad, que vino después, pero la gente estaba muy, muy por la labor del Spectrum, del de 48K, de teclas de goma, y luego el Plus 2, Plus 3. Uh-huh. O sea que había también bastante buen marketing y, por supuesto, el Corte Inglés pues apoyaba a Investronica, que para eso era de la misma onda, ¿no? Ajá. Que la verdad es que se vendía muchísimo, muchísimo. O sea, la cantidad de unidades, sobre todo en épocas fuertes como Navidad, Reyes o fin de curso o comuniones, eran momentos en que se vendían muchísimos ordenadores y también muchísimos juegos. Algunos juegos educativos de vez en cuando, algunos programas de gestión, bueno, la verdad es que eso se vendía muy poquito, pero había muchísimo movimiento, muchísimo.
Cuando empieza realmente el boom del software, ¿tú cuándo percibes que es? ¿En qué momento? Porque bueno, eso siempre se comenta que hubo un antes y un después con el tema de volumen de ventas, que fue cuando se redujo el precio a las famosas 875 pesetas, que fue cuando se
multiplicó. Sí, el boom del software tiene tres cifras, 875, la cifra mágica, ¿no? El invento de Paco Pastor y de María Jesús López y bueno, pues los DR, ¿no? Peter Binding. Eso fue revolucionario. Nosotros, de hecho, cuando nos comentaron todo este tema, pensábamos que era una auténtica locura vender los juegos a ese precio, ¿no? Estaba claro que cambiaba el formato, se ponían cintas de cassette mucho más pequeñas, bueno, la caja pequeña, luego a 1.200 se vendía la caja solo, un poquito más grande. Sí. Y bueno, la verdad es que fue una revolución, porque aparte hubo mucho marketing, una campaña fuerte, sobre todo en los medios escritos, en las revistas del sector y demás, y eso atrajo a muchísima gente a la tienda, ¿no? Los que pirateaban decían, pues oye, por 875 tengo un juego nuevo, un juego legal, un juego original. Y claro, las portadas hacían mucho, las portadas de Zubiri, las portadas de Azpiri, perdón, y todas estas cosas, pues hacían que el coleccionismo empezara de alguna manera a tomar vuelo. Entonces tuvimos que ampliar la sección con muchísimo más espacio para las cintas de cassette, porque además necesitábamos muchas más unidades. O sea, si un título que valía 2.500 pesetas teníamos 4 o 5 unidades, pues cuando esos títulos en un formato pequeño se tenían que vender a 875 o a 1.200, necesitábamos muchas unidades. Con lo cual, pues también hubo reestructuración en todos los departamentos de microinformática del Corte Inglés. Uh-huh. Ahí hizo mucho pues Gallego, que era el comprador, el comprador del departamento, y también pues su ayudante, que era Albaladejo. Estas dos personas son claves y, bueno, pasan muy desapercibidas en cuando se habla del sector de videojuegos, pero yo creo que son muy, muy importantes.
¿Ellos llevaban solo Valencia o todo?
Cuando se entrevista José Luis Domínguez con Gallego es cuando se empieza Indescom a nacer de alguna manera. Y no sé si en tu libro lo relatas o no, porque la verdad todavía no he podido ni leerlo. Uh-huh. Pero bueno, esa escena en que José Luis Domínguez creo que le llaman del Corte Inglés y le dicen, oye, esto, ¿tú puedes vendernos esto? Pues esa persona era gallego, ¿no? No recuerdo ahora mismo el nombre de pila. Uh-huh. Pero bueno, te lo podré decir en algún momento.
Y
lo mismo pasó con Paco Pastor. Con Paco Pastor y el Corte Inglés. Realmente esas dos empresas le deben muchísimo al Corte Inglés. Uh-huh. Porque yo creo que, si no me equivoco, las cifras, lo que por lo menos en aquel momento se comentaba era que el 50% de la venta de videojuegos en España la hacía el Corte Inglés.
Qué barbaridad.
Por lo menos del Corte Inglés de toda España.
Uh-huh. Son cifras muy importantes, sí, desde luego.
No, es que no había prácticamente comercios. O sea, las jugueterías odiaban los videojuegos, por lo tanto no las tenían, por la general. Y luego, pues algunas superficies como Continente tenía, uh-huh, antes de ser Carrefour. Prica prácticamente no tenía, Alcampo prácticamente no tenía. Y tiendas no había. En Valencia, por ejemplo, no había ninguna tienda. O sea, la primera tienda de videojuegos que se montó en Valencia fue precisamente Canadian Games en el año 92. Pero claro, estamos hablando del año 92. O sea, en los años 80, absolutamente nada.
Claro. Y una pregunta que te... O sea, ¿Gallego se ocupaba de las ventas a nivel nacional o allí en el...?
Bueno, de las ventas no, de compras.
De compras, o sea, perdona.
El departamento de compras es el que se encarga de seleccionar con los proveedores todo lo que tienen que comprar, todo lo que tienen que tener los departamentos. Uh-huh. Entonces es, de alguna manera, como si fuese el director de los departamentos adecuados. Pues, por ejemplo, el departamento de pantalones de caballero pues tiene un comprador, y el departamento de televisión y vídeo pues tiene otro comprador, ¿no? Entonces, es el que gestiona los márgenes, el que hace los pedidos, el que orienta a los jefes de departamento. No sé, son personas que suelen pasar desapercibidas, pero tienen muchísimo poder y bueno, cuando aciertan, pues le hacen ganar muchísimo dinero al Corte Inglés, como es lógico. Uh-huh.
Se ocupaban del tema de, por ejemplo, de los juegos, se ocupaban desde ahí de seleccionar los que interesaba vender. O el Corte Inglés, básicamente, yo supongo que vendería prácticamente todo lo que salía, ¿no?
Sí, sí. Los proveedores iban al Corte Inglés. Ahora lo hacen de otra manera, pero a la antigua usanza, pues iban al departamento de compras, tenían una entrevista con el comprador y les presentaba pues el catálogo de los lanzamientos, de las novedades que iban a tener y que iban a salir, y pues negociaban una serie de unidades para tal departamento, para Sevilla, que vende mucho, pues tanto, para Bilbao, que vende menos, pues tantas unidades. Y bueno, gestionaban, pues, como es lógico, los márgenes comerciales, que ahí pues el Corte Inglés apretaba muchísimo, muchísimo a los proveedores, y tanto en cuanto a margen, de beneficio, como en cuanto a forma de pago, ¿no? Los famosos esos 90 días. En definitiva, era muy rentable para el Corte Inglés, pero por otra parte, para los proveedores, tenían la seguridad del cobro. O sea, el Corte Inglés pagaba con pagarés a 90 días, y eso era importantísimo para los proveedores, que podían negociarlo con un banco y perder un 2 o un 3%, pero por lo menos tenían el dinero fresco de inmediato.
Entonces,
esa simbiosis, que ahora ya se ha perdido porque ya no es lo mismo, esa simbiosis pues engrandeció a muchas empresas del sector.
Porque para los bancos eso era, los pagarés del Corte Inglés era como dinero cierto, es decir, que precisamente...
Sí, cualquier pagaré del Corte Inglés, los bancos lo cogen con total alegría.
Uh-huh. Enrique Gallego. ¿Puede ser?
Realmente es que no me acuerdo del nombre. Creo que es Enrique Gallego. Uh-huh. Es que le decíamos siempre Gallego. Gallego se quedó.
Bueno. ¿Tú recuerdas cómo conociste a María Jesús y a Paco?
Bueno, ellos acostumbraban a visitar a algunas tiendas del Corte Inglés para hablar con los jefes de departamento. Yo era jefe de departamento del 152, de Planeta 152 de Nuevo Centro, y venían a hablar conmigo y también con el jefe de departamento de Pintor Sorolla del otro Corte Inglés que había y que hay en Valencia. Uh-huh. Y bueno, pues comida por medio y chistes de Paco por todas partes, pues era una risa, pero llegábamos a muchas conclusiones, aparte de que ellos se podían llevar un pedido o no, porque muchas veces no venían a realizar un pedido, sino simplemente a explicarnos. Recuerdo cuando vinieron a explicarnos, María Jesús y Paco, a explicarnos todo el tema de la reconversión de los precios de los videojuegos y todo el sistema de pago de royalties para fabricación aquí en España. Luego yo he estado escuchando alguna entrevista que le habéis hecho a Paco y a Emma Jesús, y puedo decir que es 100% así, fue tal cual ellos lo cuentan. No hay absolutamente nada que objetarles. Entonces nos contaban que iba a ser una revolución y bueno, pues la verdad es que nos convencieron a todos, y bueno, pues al cabo de unos días pues les tuvimos que dar la razón, porque era un chorro constante de ventas. Uh-huh. Entonces pues ellos venían de vez en cuando, a veces íbamos los jefes de departamento a algunas convenciones en Madrid o algún aniversario. Por ejemplo, recuerdo cuando se hizo la fiesta de presentación de MCM. MCM era la nueva empresa paralela de Herve, que como muchos sabéis ya, y tú sobre todo, que montaron para que la gestionara María Jesús López, y eso les permitía pues trabajar con empresas de distribución que no querían trabajar con Herve, o que mejor dicho, que no querían trabajar al lado de otras compañías que distribuía Herve, ¿no? Entonces me acuerdo que aquella fiesta, que fue muy bonita, muy bien presentada, con todo el cariño que siempre hace María Jesús. Y bueno, pues ahí también estuvimos. Recuerdo otra vez que estuvimos dentro de las oficinas de Topo, en un sótano, si no recuerdo mal. Aquello era terrible, porque era como, no sé, como si fuésemos a la gente de la NASA, así con cara de despistados, probando juegos, y bueno, bastante, bastante curioso. Y luego los de Indescom también, José Luis Domínguez, sus dos hermanos, pero sobre todo él, que era el carismático, también nos hicieron varias presentaciones. Entonces, de alguna manera, lo que se hacía, eso se solía hacer en un centro del Corte Inglés que está en Tomás Bretón, el centro de formación del Corte Inglés en Tomás Bretón. Entonces, pues cuando convences a los jefes de departamento de una gran empresa que lo suyo es bueno y que se va a ganar mucho dinero, pues evidentemente se le pone más ahínco y se logra vender bastante más. Entonces siempre ha habido muy buena relación entre esos proveedores pioneros y con el Corte Inglés, que también fue pionero en el mundo del videojuego, ¿no? La distribución del videojuego.
Ajá. Hay gente con la que tiene fama, por ejemplo, Paco Pastor tiene fama de ser, o que era trabajando muy claro, muy muy transparente con las cosas y tal. Y José Luis, un perfil ultra comercial y muy, bueno, pues como él se considera, ¿no? Que él se sigue considerando a sí mismo como un vendedor y así ejercía como tal. Pero os encontrasteis figuras un poco más extrañas, porque ahí había todo tipo de fauna, ¿no? O sea, había gente también que tenía, bueno, pues una fama un poquito más extraña, ¿no? La gente de IPSA, por ejemplo, siempre ha tenido ahí una especie de halo extraño con la forma de trabajar, o bueno, con otros proveedores.
Yo creo, si no me equivoco, yo creo que IPSA nunca trabajó con el Corte Inglés. Uh-huh. Recuerdo a BCSoft. Recuerdo a Drosov, que luego pues, pasó a ser Electronic Arts, José María del Toro, que era el director, a ver quién más, Compulogical, y bueno, por supuesto, Herve, MCM, y ahora mismo me falla un poco la memoria de los proveedores aquellos.
Había una etapa, sobre todo al principio,
yo creo. Por regla general, los trataban muy bien a Corte Inglés y a los jefes de departamento de los centros comerciales. Trataban bastante bien. No tuvimos problemas. Y luego el tema de las devoluciones era también bastante práctico para nosotros. Por ejemplo, si traía alguien un juego abierto, desprecintado o que no le funcionaba, en teoría que no le funcionaba, no había ningún problema en tramitar la devolución. Uh-huh. Entonces, había muchas veces en que los juegos funcionaban. Pero bueno, como estaba la devolución, pues los proveedores pues tenían ese acuerdo y tenían que recoger toda la mercancía.
No tuviste
Porque para uno sería más rentable y para otro menos rentable. Pero
sí,
bueno,
lo de las devoluciones siempre era un tema espinoso, o sea, porque bueno, pues no sé, hay veces que uno se encuentra con situaciones no esperadas de no vender lo que se tenía previsto o de que se les organice un roto, ¿no? Con devoluciones no esperadas. O sea, no tuviste ninguna queja de nadie o algunas devoluciones a lo mejor que fueran como especialmente sangrantes por algún tema de algún modelo que saliera defectuoso, algún juego que saliera defectuoso, alguna cosa que tú recuerdes así en particular.
Bueno, que a ver, problemas de esos había pues a diario, pero realmente no eran importantes, o sea, no los considerábamos importantes, era algo lógico. Puntual. Porque en el Corte Inglés la máxima en aquella época, ahora ya no, era si no queda satisfecho le debemos su dinero. Uh-huh. Entonces, pues hay un tipo de cliente del Corte Inglés de toda la vida que se acoge o se acogía a eso y entonces pues no teníamos más remedio que ponernos de buena cara y ser pues lo que teníamos que ser, ¿no? Ser elegantes en la venta y elegantes en las devoluciones, que generalmente eran cambios. O sea, devolvían un juego y se llevaban otro. Uh-huh. Otra cosa es el tema de los robos. El tema de los robos sí que era bastante sangrante. Los robos porque generalmente era la chiquillería quien... Algunos chiquillos, no todos, por supuesto, que robaban algunas cintas y tal. Y bueno, pues ahí pues el Corte Inglés pues ponía su departamento de seguridad, que está formado por... El 50% está formado por personas que no llevan uniforme y que parecen clientes, pero que, bueno, también cazaban de alguna manera a ladrones incautos. Entonces, eso suponía más o menos, según yo tenía entendido, que posiblemente me equivoque, más o menos un 2% del margen que calculaba el Corte Inglés que podía perder por robos. No en videojuegos, sino en todos los departamentos. Uh-huh. Y bueno, pues ahí es una parte importante que puede ser un 2%. Dices, bueno, es poco, pero realmente podría llegar a ser mucho, ¿no?
Uh-huh. Bueno, un 2% entonces, es bastante, ¿eh? O sea, ¿qué dices? No es una cosa.
Sí, lo que pasa es que es bastante. Lo que pasa es que los márgenes comerciales eran muy elevados. Uh-huh. Muy elevados. En algunos casos eran del 50%.
Hostias.
Eso te lo podría decir con más seguridad Paco o María Jesús, por ejemplo, uh-huh. o José Luis, porque ellos lógicamente eran los que firmaban, pero nosotros lo que a nosotros nos llegaba era que tenían un margen de más o menos un 50%, a veces un 40%. Luego ya con las consolas fue distinto. Con las consolas el margen comercial se redujo bastante, bastante. Uh-huh. Pero con las cintas de cassette, por ejemplo, pues era enorme. Con los ordenadores, lógicamente, es menos. Pero había muchísimo dinero a ganar ahí. Uh-huh. Precisamente por eso pues, nacieron otras tiendas y precisamente por eso pues nació Canadian Games en Valencia. Sí.
Pues cuéntanos un poco ese nacimiento o ese cambio que tuviste de tercio, ¿no? De pasar del Corte Inglés a una tienda.
Sí, pues, a ver, contactó conmigo María Jesús López, precisamente. Uh-huh. María Jesús López, ella no lo ha contado, eso no lo ha contado en alguna entrevista que le habéis hecho, pero ella dejó Herbe y MCM y se montó una empresa que competía con Milesoft, Milesoft, que luego fue Centromile y después Game. Y la empresa se llamaba Retailer, si no recuerdo mal. Bueno, Retailer era el nombre comercial y creo que Sueños Eléctricos era el nombre de la empresa. Creo que estaba con un socio, una socia, y no recuerdo el nombre. Y bueno, montaron un primer Canadian en Madrid, en la esquina de la calle Princesa, con otra calle que no recuerdo ahora el nombre. Y bueno, a raíz de eso, yo tenía cierta relación con María Jesús, porque además habíamos nacido el mismo día, el 2 de enero. Entonces nos felicitábamos y demás, ¿no? Y me comentó que Antonio Pascual, que era la persona que había creado Canadian en Barcelona, pues que estaba interesado en hacer algo en Valencia y, bueno, expandirse. Y me concertó una entrevista con Antonio Pascual. Y a partir de ese momento, pues empezamos a trabajar. Yo fui trasladado yo estaba en Nuevo Centro, en Valencia, en el Corte Inglés de Nuevo Centro, y me trasladaron a la inauguración de Méndez Álvaro, del Hipercor de Méndez Álvaro. Durante varios meses estuve en el Hipercor de San José de Valderas, porque Hipercor pertenece al Corte Inglés, pero en realidad es una empresa distinta, no independiente, pero sí que es distinta. Y bueno, pues tenían distintas formas de trabajar que yo tenía que acoplarme a ellas y demás. Hicimos un cursillo en Los Ángeles de San Rafael, todos los que íbamos a inaugurar el Hipercor de Méndez Álvaro. Y bueno, estuve allí unos meses. Bueno, ya nosotros inauguramos el Canadian Games en agosto del 92, de 1992. Y en diciembre, Antonio Pascual me llamó y me dijo: oye, que necesito que vengas a Barcelona porque vamos a inaugurar un New Canadian Store. New Canadian Store era una gran tienda con tres plantas, con escaleras mecánicas, que estaba ubicada en Rambla de Cataluña número 2, en el corazón de Barcelona, muy cerca del Corte Inglés, Plaza Cataluña, en fin. Y bueno, la idea era hacer algo parecido a los Virgin. No sé si conociste las tiendas Virgin.
Sí, sí.
Las tiendas Virgin pues tenían videojuegos, tenían música y tenían libros y algo parecido a FNAC, que vino después. Entonces, pues era pues tomar esa idea y mejorarla. Entonces me llamó para ser el director de todo aquello. Y bueno, pues le dije que sí, que adelante, y me trasladé con mi familia a Barcelona. Y aquello pues fue pues no solamente entrar en el mundo continuar en el mundo del videojuego y de los ordenadores personales, sino también en otros mundos, como era pues la creación de una, dentro de del centro este comercial, de una cosantería, de una tienda de, bueno, de una librería, de una tienda de discos, y de una tienda de regalos de Disney, y todo eso pues fue negociar con proveedores, hacer una labor que yo ya había conocido precisamente de Albaladejo y de Gallego, porque estuve también un mes en Hermosilla, en las oficinas del Corte Inglés, en las oficinas centrales, en el departamento de compras, y pues toda esa experiencia pues me sirvió para poder ayudar a montar todo aquello a la cadena Canadian, que se estaba expandiendo y quería montar un gran centro, el New Canadian Store. Por circunstancias, pues tira mucho la tierra y regresé a Valencia pues 2 años después. Y ahí ya, pues, de lleno en el Canadian. Porque Canadian, al principio, el Canadian Valencia, pues, como yo estaba trabajando en el Corte Inglés en Madrid y posteriormente en Barcelona, en Canadian, pues la llevaba mi hermano Pedro. Mi hermano Pedro fue el que inauguró la tienda. Yo, pues, estaba en contacto con él, como tú y yo estamos ahora mismo, pues a través de teléfono, a través de faxes, que entonces se llevaba mucho el tema del fax y había comunicación directa, pero no era lo mismo que estar al pie del cañón. Y bueno, pues poco a poco los principios fueron difíciles, muy difíciles, porque había que crear una clientela que no se tenía. La clientela estaba en el Corte Inglés, estaba en Continente y en algunos comercios de electrodomésticos, que eran los pocos que vendían videojuegos, ni siquiera las jugueterías se habían metido. Y bueno, pues salió bien. Pasamos varias crisis. La crisis del 95, por ejemplo, cuando el cambio generacional de Saturn y de PlayStation 1, esa fue dura, porque estábamos acostumbrados a vender mucho Sega, mucho Mega Drive, sobre todo, también Super Nintendo, pero éramos muy, muy segueros. Entre otras cosas porque veníamos de Sega, ¿no? De formar parte de la estructura de Sega, de alguna manera. Ten en cuenta que Canadian era una franquicia que pertenecía a Software Center. Software Center era el distribuidor oficial para Cataluña, Baleares y Valencia de Sega. Bueno, de Sega y antes de Herbe, que formaron Herbe Cataluña, y también de Atari. O sea, realmente tenía una estructura Software Center impresionante.
Tú entras en plena época Mega Drive, Super Nintendo, Game Boy, o sea, en el momento en que hay esa lucha.
Claro, el año 92, pues ten en cuenta que la Mega Drive en España tiene 2 años, porque salió en el 90. La Super Nintendo acaba de salir en ese momento, creo que fue, si no recuerdo mal, en mayo del 92. Y la Game Boy, y bueno, sí, la verdad es que sí. El tema de los juegos de PC iba cada vez a menos. Estaban las cajas grandes de PC, que ahora valen un dineral. Y bueno, la Game Boy fue una revolución, recuerdo.
Sí, sí, además era una época en la que, bueno, ya la distribución evidentemente ya hacía unos años que ya ProIN no tenía nada que ver, estaba ya... al principio no Herbe, sino Virgin con Sega, luego viene esa escisión y Herbe se lanza a Nintendo y luego posteriormente pues acaba hundiéndose y acaba apareciendo Nintendo España, ¿no? Ese es un poco el un mini resumen, pero bueno, en suma, lucha entre Virgin, que luego se convirtió en Sega, bueno, en Sega Europa, Sega España, y Nintendo España. O sea, era un poco la lucha de entonces, ¿no? Entre esas dos...
Sí, sí, realmente la lucha, nunca mejor dicho, la vivimos de casi de espectadores, pero bueno, muy intensamente, la lucha de Herbe, la lucha de poder de Herbe entre Andrew Bainey por un lado y Paco Pastor por otro. Y bueno, pues Herbe, pues ya sabes que primero Nintendo, después Sega, después Nintendo otra vez, y al final pues hubo una escisión muy dolorosa a nivel personal. Eso ya te lo ha contado Paco muchas veces y bueno, la pena es que Andrew Bainey pues no pueda contar su versión porque falleció poco después, pero...
Bueno, sin duda la tendría, claro. Es decir, que al final no deja de ser la versión de Paco, aunque bueno... contrastado con él y contado y conociéndola, desde luego es bueno, la cuenta de una forma objetiva, aunque como hay muchos temas ahí emocionales, eso al final pues evidentemente acaba influyendo. Pero ¿en qué medida te influyó a ti o en qué medida te encontrabas tú en tu día a día con repercusiones, digamos, de esa lucha? Porque hasta entonces el mundo, digamos, Spectrum, ordenadores y tal, fue hasta relativamente tranquilo al lado de lo que supuso esa lucha comercial, ¿no?
Sí, sí. A ver, los clientes no se enteraban de esta lucha. Si yo me enteré era porque yo estaba trabajando en ese momento en Software Center, o sea, en Barcelona, en Canadian. Uh-huh. Y Antonio Pascual pues era parte integrante de esa lucha. Uh-huh. Parte integrante de esa lucha que se tuvo que poner del lado de uno de los dos contendientes. Uh-huh. Entre tomar partido por RB Cataluña Nintendo o tomar partido por Sega. Y tomó partido por Sega. Y bueno, pues la verdad es que yo tuve, en la pequeña medida de lo posible, pues tuve que apoyarle, como es lógico. Ajá. Porque además es que éramos muy segueros. O sea, no. Ajá. Si Sega se podía distribuir con mayores garantías, pues mejor, muchísimo mejor.
Había ahí un tema también de fidelidad de la gente que conocía a Paco desde los comienzos y que él, bueno, iniciaron, digamos, su andadura por el videojuego de mano de Paco, siguieron a Paco, lógicamente. Cuando se presentó la disyuntiva de posicionarse en un lado u otro, siguieron con Paco al final.
Sí, sí, claro, siguieron a Paco. Es que es muy curioso, todas estas cosas que no tendría que estar contando yo las tiene que contar Paco. Pero, por ejemplo, la mujer de Paco siguió trabajando en Herbe, uh-huh, ¿vale? Durante años. Y entonces, es curioso porque, imagínate, eso me gustaría a mí hablarlo alguna vez con Paco si lo vuelvo a ver, imagínate las conversaciones que podían tener por la noche en casa cuando llegaban, ¿no? Oye, pues, ojo con esto, o a lo mejor no podían, porque por el secreto profesional no podían decirle milagros a su mujer, no podía decirle nada a Paco de las cosas. Es muy curioso, la verdad es que sí que se presta para un buen libro, así que ya sabes lo que tienes que hacer. Pero
todo,
bueno,
todo se andará.
Con la vista ya desde lejos y con la experiencia de historiador, porque yo soy historiador, aparte de vendedor de videojuegos, uh-huh, yo creo que la razón estaba de parte de Sega y de parte de Paco. O sea, no podían hacerse las cosas como quería Andrew Bagni, ¿no? Uh-huh. En fin, no sé, tal vez es porque al estar yo influenciado por todo lo que me llegaba de Software Center, uh-huh, pues, no sé, si llego a tener más contacto con Andrew y con Peter Van, y podría tener otra opinión, pero yo creo que hoy en día me da a mí la impresión de que la razón estaba de parte de Paco Pastor.
Uh-huh. Era una vía mucho más, digamos, menos buscando el consenso y el acuerdo, sino que era como más agresiva, ¿no? Más impositiva la forma de actuar.
Sí, es muy, muy distintos, muy distintos, uh-huh, uno del otro.
Uh-huh. Efectivamente.
Bueno, Paco siempre ha sido muy, muy afable, muy dicharachero, muy relaciones públicas, pero siempre ha sido muy sincero. Entonces, no iba con malicia, no iba con segundas, no iba con malas intenciones. Entonces, siempre ha sido franco y directo. Entonces, bueno, yo lo tengo mucho cariño.
¿Cómo notabas tú que cambiaba el mercado? Porque, claro, al ser un sector tecnológico, todo cambiaba a mucha velocidad, ¿no? El tema de las consolas, supongo que se negociaban, lo has dicho tú antes, ¿no? Con unos márgenes que no tenían que ver y era bueno, pues un tema como, supongo, como mucho menos, no sé, ya una industria más rodada, ¿no? No era el descubrimiento como pasaba con los primeros años, ¿no?
Sí, bueno, cuando entran las grandes compañías como Nintendo y Sega, los márgenes comerciales se reducen, uh-huh, se reducen para todo el mundo. Y entonces eso ahí ya hay un cambio, ya no resulta tan rentable para una gran superficie. Uh-huh. Entonces, pues cambia un poco. O sea, al principio, los primeros años, pues los años dorados de la distribución de los 80, 84, 86, 88, esos años se pierden cuando llegan las grandes empresas, porque mandan sus directrices de Japón y sus márgenes comerciales para clientes tipo A, clientes tipo B, clientes tipo C, y cambia todo. Las políticas de devoluciones, etcétera.
¿Cómo funcionaba eso? No, por ejemplo, ¿tú cuando vendías?
No, nosotros, cuando empezamos con Sega en Canadian, que teníamos, creo que era un 20% de margen en las consolas y un 30% aproximadamente en los videojuegos. Pero posteriormente se redujo muchísimo, pero no a nosotros, no a Canadian, sino a toda la distribución se redujo muchísimo, porque claro, tenían que bajar los precios. Yo recuerdo que la Mega Drive empezó a 39.990 pesetas y de golpe baja a 29.990. Pues eso, esa rebaja de cara al público también tienen que sufrirla o soportarla a base de recortar el margen de las tiendas. Y hasta el punto que, bueno, hoy en día el margen comercial de las consolas es ridículo. Como mucho, las grandes superficies tienen un 8% en las consolas.
¿Tan poquito?
Muy, muy poquito, muy poquito. O sea, que eso cuando alguien dice, oye, un descuento, madre mía, si yo te contara los descuentos que te puedo hacer. En los videojuegos hay más margen, pero más o menos hay un 20%. O sea, realmente es un sector en que hay que hilar muy, muy fino si no quieres hundirte. Y bueno, la verdad es que hay muchísimas empresas pequeñas y grandes que se han hundido y algunas han desaparecido, ¿no? Grandes empresas, ¿no? Cadenas enteras. La primera Blockbuster, la segunda GameStop, incluso GameShop. O sea, hay muchas empresas que han desaparecido. Y quedamos, pues, las nostálgicas, las que no hemos querido cerrar. Pero bueno, en algún momento sí que ha habido muchas ganas de cerrar. Ajá. De cerrar definitivamente.
¿Ha habido alguna?
Hace poco, en la crisis esta que empezó en el 2007-2008. A nosotros nos empezó en el 2008, porque en el 2007 empezó, o sea, salió la Wii y era revolucionaria la cantidad de Wii's que se vendían a miles. Y eso nos salvó, pero el 2008 ya nos pegó bastante, bastante fuerte y lo pasamos mal. Hasta el punto que empezamos a reciclarnos de alguna manera y poco a poco ir dejando de vender productos nuevos que cada vez estaban con mayor competencia, sobre todo a través de Internet. En grandes superficies por un lado, Internet por otro, y eso pues suponía que no podíamos a veces ni siquiera vender al precio que vendían, por ejemplo, por decirte algo, MediaMarkt. Porque nos costaba más cara la consola, las consolas, comprárselas al proveedor, a Sony o a Nintendo, por ejemplo, que comprarlas en MediaMarkt. Entonces era imposible vender. Se vendía a precio de coste y aún así pues la gente no lo entendía, no lo llegaba a entender. Entonces ese cambio, pues es para que te hagas una idea, el 20% de lo que nosotros vendíamos era, durante muchos años, era retro o seminuevo o de segunda mano, como le queramos llamar, y el otro 80% era nuevo. Pues en 2 o 3 años cambiamos ese baremo y pasamos a vender el 80% en retro y seminuevo y el 20% en nuevo. De esa forma obteníamos más margen y también menos riesgo, porque los juegos, algunas empresas regularizan los precios cuando los bajan, pero otras no. Por ejemplo, los regularizaba muy bien Sony y los regularizaba muy bien Electronic Arts. Todo hay que decirlo. Pero en algunas ocasiones, pues por bajo mano no, era legal lo que hacían, pero le vendían un stock sobrante a alguna gran superficie de un determinado título. Y esa gran superficie lo ponía a precio de coste. Con lo cual, un juego que habías pagado 50 euros por él y lo vendías a 60, pues estaba en una gran superficie a 30 o a 20. Entonces, la gente no entendía que nosotros lo tuviéramos a 50 o 60 y en tal sitio estuviera a 20. Entonces, por mucho que le explicaras el asunto, pues no se lo creía. Así que, ¿qué había que hacer? Pues venderlo a 20. Uh-huh. Entonces eso es ruinoso y precisamente eso es lo que hizo que muchísimas empresas cerraran, pequeñas sobre todo. Nosotros nos hicimos mayoristas y le vendíamos a muchísimas tiendas pequeñas, a videoclubs, que alquilaban videojuegos, a tiendas de electrodoméstico y también a jugueterías. Pero bueno, fueron cerrando y al final pues decidimos replegarnos y bueno, no ejercer el mayor porque era prácticamente imposible y también potenciar sobre todo los productos retro porque el mercado, veíamos que el mercado se iba moviendo ahí. Los videojuegos cada vez se vendían más online, por internet, se descargaban online, los DLCs eran online, Amazon empezó fuerte y todo eso pues significaba que de un título que antes en lanzamientos, por ejemplo un Call of Duty o un FIFA, que vendíamos 700, 800 unidades, pues empezamos a reducir, el nivel de reservas se redujo y pedíamos 100, 200 unidades y bueno, ahora para que te hagas una idea, pues de un FIFA, en un lanzamiento de un FIFA pues podemos vender 50 unidades, o sea, es tremendo cómo ha cambiado el sector, las distribuciones en este país y en el mundo entero.
Uh-huh. Y bueno, o sea, básicamente entonces malos tiempos para las tiendas físicas.
Bueno, malos tiempos para las tiendas físicas que se dedican a vender productos nuevos. Uh-huh. Por ejemplo, aunque esté mal decirlo, malos tiempos para Game, que es la cadena que resiste, que subsiste de todas las demás, porque las otras ya cerraron. ¿Por qué? Pues porque hay dos mercados, aunque es el mismo mercado, pero en realidad hay dos mercados. El mercado de productos nuevos, que ese es el peligroso, porque tiene todos estos problemas que te he estado comentando, y el producto de segunda mano, retro sobre todo, que está en auge desde hace bastantes años, y los últimos años pues ha pegado una explosión tremenda. Pero tremenda. Claro, también ha pegado una explosión tremenda en precios. Entonces, las tiendas que nos dedicamos a esto, por ejemplo, no sé, por decirte algo que conozcas, pues Chuyo Games, Tecvía, Valdegamers, Retrogame en Valencia también, pues tenemos que hilar muy fino porque hay que comprar y hay que vender. Entonces, no se puede comprar a precio de chollo y tampoco puedes vender a precio carísimo como están por ahí, entonces hay que moverse mucho y poner precios competitivos tanto para el que te va a comprar el producto como para el que te lo quiere vender, porque hoy en día hay tantísima información. Por ejemplo, tú miras en Wallapop cualquier título y puedes ver de arriba abajo lo que se vende, lo que no se vende, los precios, los más caros, los más baratos, etcétera, o en eBay o en sitios así. Entonces, no es fácil obtener productos. Nosotros ahora mismo, pues, gracias a, o sea, a una labor de muchísimos años, pues tenemos una clientela que nos conoce, que confía en nosotros y muchas veces, pues, intercambia juegos o consolas, nos vende parte de su colección, uh-huh, a cambio de otras cosas y vamos obteniendo bastante mercancía muy interesante que a veces nos quitan de las manos.
¿Y eso cada vez se vuelve más complicado o no? O sea, quiero decir, por esta abundancia de información que hay en la red, es cada vez más complicado conseguir. Y luego también se une al hecho de que todo este auge de lo digital, pues al final lo físico. Quiero decir que sigue habiendo cosas de ciertas épocas, pero se supone que en el futuro pues todo eso también decaerá.
Sí, decae, pero decae también la venta de retro en las tiendas. Por eso han cerrado tantas tiendas que se dedicaban al retro. Uh-huh. Por ejemplo, competidores, pues el propio mercado. O sea, eBay y Wallapop son competidores porque los usuarios intercambian o compran y venden entre ellos, sin necesidad de que participe una tienda y obtenga su margen comercial. Pero claro, las tiendas dan también otras cosas, por ejemplo, una garantía. Por ejemplo, pues el aquí estoy, si te falla o te lo cambio o te lo arreglo o lo que sea. Ajá. Y, Y bueno, también están los grupos de Telegram, los grupos de WhatsApp, que hay los grupos de Facebook, que hay muchísimo intercambio entre particulares. Entonces, por eso hay que moverse muy bien. Y yo siempre, cuando viene alguien y dice, oye, quiero montar una tienda de videojuegos, y digo, mira, olvídate, porque te va a pasar esto, esto, esto y esto. Y algunos no me hacen caso. Sí. Y luego tienen que cerrar al cabo de un tiempo y me dicen, ¿cuánta razón tenías? Digo, bueno, pues yo digo siempre la verdad. Es muy complicado.
Uh-huh. De aquellos tiempos, de los 80, yo supongo que no será de lo más demandado, a pesar de que hemos hablado antes del Vectres, pero quiero decir que yo supongo que las estrellas serán consolas, y supongo que Mega Drive y Super Nintendo pues serán cosas que tienen mucha demanda, ¿no? El Spectrum supongo que menos, sí, las cintas menos.
Sí, Mega Drive tienen actualmente más demanda que Super Nintendo. Durante muchísimos años Super Nintendo ha tenido más demanda en consolas, para consolas y juegos, que Mega Drive. Pero desde hace unos años a esta parte, el efecto nostalgia, creo, que ha hecho muchísimo para que la Mega Drive vuelva a ser la reina en cuanto a la compra y la venta de artículos retro. Porque ¿quién no tuvo una Mega Drive o una Master System, una Game Gear en su casa, o incluso la 32X y la Mega CD y la Saturn? Pues ya menos. Pero España era muy, muy ceguera. España tenía un porcentaje enorme de venta, de participación de SEGA en la tarta comercial. Entonces, ese efecto nostalgia creo que ha hecho muchísimo para que la gente rescate los juegos que jugó y ya no tiene, o que no jugó o quiso tener, o simplemente los alquiló y ahora mismo pues los puede tener, disfrutar o simplemente admirarlos. Uh-huh. Y entonces, bueno, aparte de eso, pues luego hay otras consolas que son también, que siguen siendo las reinas, pero ya en otro nivel, como por ejemplo la Neo Geo. La Neo Geo AES, la Neo Geo CD, menos, pero sobre todo la Neo Geo AES, pues es un maquinón y sigue siendo una de las más deseadas. Y los juegos, por supuesto.
Los juegos, pero, que bueno, son de, pues de cientos de euros, ¿no?
Alternativas baratas, pues los emuladores, las Raspberry Pi, o por ejemplo consolas que emulan, son una PSP que también puede emular, una Xbox, primer modelo, que hace unas emulaciones tremendas. Hay muchas alternativas, el propio PC. Pero generalmente la gente dice lo mismo. Dice, es que no es lo mismo. Yo juego con un juego de emulado y no es lo mismo. Porque no tengo el mando, porque no cojo el cartucho, no lo meto, no le soplo. El soplido mágico ese. Y al final, pues, a pesar de que pueden jugar con cualquier juego prácticamente, pues se compran la consola y los juegos que querían tener, pero los auténticos, los verdaderos.
Uh-huh. Oye, ¿qué recuerdas tú, por ejemplo, de Sega y Nintendo? Que yo por lo menos tengo curiosidad, ¿qué políticas comerciales tenían cada uno de ellos? ¿Eran muy distintas? ¿Venían de las dos muy mediatizadas por Japón? Que supongo que sí. ¿Qué políticas tenían unas y otras en cuanto a márgenes, en cuanto a devoluciones? ¿Cómo funcionaban?
Bueno, Sega era más, en España era más a la medida de Paco Pastor, era más flexible, en definitiva. Se podía hacer devoluciones de juegos sobrantes que no se vendían, regularizaciones de precios, bajadas. Recuerdo el Eternal Champion. Eternal Champion estuvo a punto de hundir Canadá en Valencia. La cantidad de marketing que se creó en ese juego, la expectativa de venta y la tirada fue enorme. Y no vendíamos, no sé si fueron 200 o 300 unidades, no recuerdo ahora, pero nos fuimos capaces nada más que de vender 50 o algo así y teníamos todo lo demás en el stock y había que pagarlo. Pagábamos a 30 días. Pues al final se solucionó gracias a Software Center y a Sega también. Nos admitieron esa devolución para intercambiarla por otros tipos de artículos que se vendían mejor y luego se bajó el precio. Pero bueno, Nintendo es distinto. Cuando Nintendo ya no es Herve, sino que es Nintendo de España, pues es muy distinto. Nintendo era muy hermético, muy estricto, porque realmente la mentalidad de Nintendo ya no es la japonesa, sino la alemana. La central en Europa está en Alemania y allí lo llevan todo muy estricto, muy, muy estricto. Por ejemplo, había una posibilidad de obtener un margen extra vendiendo una cifra que le daba Nintendo a cada cliente. Es decir, si llegabas a X billones, pues tenías un porcentaje que te daban de inmediato, al final del año fiscal, que era en marzo. Y la verdad es que eso estaba muy bien y lo utilizaban, pues las grandes empresas lo utilizaban y obtenían márgenes muy grandes, a lo mejor de un 4, un 5, un 6%, pero que te lo daban de golpe y en dinero, en efectivo. Y los pequeños, pues también obteníamos algo, un 0,5, un 1%, que nos venía muy bien. Pero aquello cambió, lo quitaron de inmediato y nada, dijeron, te corresponden tantos juegos porque tú tienes un peso específico de X, del 0,2 de la distribución en España, por ejemplo. Eso era, creo que era Canadá, un 0,2 o un 0,3% de lo que vendía Nintendo en España. Y de este título te corresponden 6 unidades, de este te corresponden 10. Oye, es que yo necesito 20 porque tengo 20 reservas. Pues no, lo siento, pero tal. Es muy, muy estricto. Y bueno, pues Sony también ha estado bastante práctico en ese aspecto. Sony te permitía, sobre todo hacía muy buenas regularizaciones de precios. Cuando bajaba un juego a Platinum, venía el comercial y te contaba los juegos que tenías, emitía un informe a la central y te hacían un descuento en tu próxima compra. Con lo cual, esos juegos ya podías ponerlos al precio de Platinum, que normalmente era la mitad. Entonces, bueno, pues a pesar de ello, pues siempre había muchos títulos que no se vendían y bueno, algunos han dormido durante años en los almacenes y de golpe y porrazo resulta que ahora valen más. Y entonces por eso salen a veces algunos títulos nuevos a estrenar. Y la gente, ay, ¿cómo puede ser que tiene? Pues mira, pues porque fui incapaz de venderlos en su día. No es porque los guardara, sino porque no había demanda. Por ejemplo, Metal Gear Solid 3, pensábamos que iba a ser revolucionario. De un juegazo para la PlayStation 2. Pues pedimos muchísimas unidades. No se vendieron las que nosotros pensábamos que se iban a vender. Y Konami lo que hizo fue que nos regularizó con más mercancía. Es decir, que si tenemos 100 Metal Gear que nos sobraban, pues nos dijo, pues mira, como ahora se van a poner a mitad de precio, te mando otros 100 gratis y los pones a mitad de precio, a 29,99. Bueno, pues eso es un arma de doble filo, porque luego hay que venderlo, porque eso mismo se lo hacen a todos los demás. Y resulta que ese juego está saturado. O sea, el mercado de ese juego está saturado. Pues como resultado de eso, pues ahora mismo seguimos teniendo Metal Gear. Y ya no la vendemos a 29, sino a 39. O sea, hemos estado durante mucho tiempo vendiéndolos, perdiendo dinero, y ahora estamos recuperando de ese mismo título. Es algo curioso y digno de admiración. Pero bueno, es por casualidad, ¿no? Porque para eso hace falta pues estar muchos, muchos años, y como el mercado pues va cambiando, las modas, se va poniendo de moda unos títulos, otros, y no sé. El mundo del Pokémon, por ejemplo, pues es una fiebre auténtica ahora mismo. Desde hace varios años, desde que salió el Pokémon Go, se revitalizó de tal manera que bueno, ahora ya es una auténtica locura. Yo no sé si has visto los precios de los Pokémon, pero no un cartucho.
No,
que antes se vendía,
Pokémon
de Game Boy, que antes se vendía a 15 euros, comprábamos a 10 euros y vendíamos a 15 euros, ¿no? Pues ahora se venden a 30 euros, lo compramos a 20. Que está sobrevalorado, ¿por qué? Pues porque hay muchísima demanda. Pero hay títulos que se han presentado, que esos por desgracia no los tenemos, pero que están en manos de coleccionistas, pasan de mano en mano, y a 800 y a 1000 euros, y dice, pero Dios mío, ¿cómo puede ser un Pokémon con la cantidad de Pokémon que hemos tenido en nuestras manos, mi hermano y yo? Y, y que vendíamos a 30, 40, 50 euros nuevos a estrenar y ahora valgan 1.000 euros. Es increíble. Ay, si lo llego a saber, si lo llego a saber. Pues no, eso no se puede saber. Eso no lo sabe nadie. Mira, ahora mismo, hoy en día, el Spider-Man Miles Morales es el juego más demandado ayer, hoy y lo será mañana. No sé lo que ha pasado con ese título, no hay en ningún sitio, ninguna tienda tiene y todo el mundo va como loco buscando el Miles Morales. Y dicen, ¡ay, si llego a saberlo! Bueno, pues el Miles Morales es un juego que tiene un año y que no ha vendido absolutamente nada y de hecho ni esa Sony ha bajado su precio, pero resulta que es que cuando ahora se ha despertado la demanda, nadie sabe por qué, no hay unidades. Entonces, si alguien ha tenido la suerte o la desgracia de no vender muchas unidades, ahora pueden venderlas. Pero es que es impredecible el sector. El mercado este no hay quien lo conozca al 100%. A veces se acierta, pero muchas veces se equivoca uno en las compras. Es bastante complejo. Por eso hay ofertas, de vez en cuando, saldos en determinadas tiendas que dices, bueno, ¿cómo puede ser? Pues mira, Rule of Rose, uno de los juegos más caros, un juego de 200, 300 euros, seminuevo en la PlayStation 2, pues se vendía en game a 10 euros, nuevo, porque era un saldo, porque no lo quería nadie. O sea, es algo que ya no es cuestión de la especulación o no, es el propio mercado el que va dictando los precios.
No está claro, si alguien quiere comprarme el mío a 300 euros, pues negociamos, ¿eh? O sea, no hay problema. También tengo el Miles Morales, creo que ese quizá 300 euros no me vayan a dar, pero también lo tengo.
No, ese va a estar complicado, porque ten en cuenta que al ser un juego que puede ser digital, pues ya no, ya no es lo mismo.
Ahí ya lo hemos fastidiado. Bueno. Oye, Luis, pues ha sido muy interesante todo lo que nos has contado. Además, ha sido como una panorámica, pues eso, de toda una vida y de muchas fases y de muchos momentos muy, muy distintos. Hemos hablado de la época cinta, de la época 8 bits, de la época consolas y de lo que está pasando ahora mismo. Vamos a ver si se empieza a normalizar la cosa. O sea, a mí, para empezar, me gustaría renovar mi tarjeta gráfica y desde hace año y medio es prácticamente imposible encontrar una tarjeta gráfica decente.
Están carísimas por el tema que ya sabes de los chips y también de los especuladores, que son los que acaparan las tarjetas gráficas y luego las venden a precios de oro.
Sí. O sea, ahora es imposible. Así que a ver si esto se calma un poco. Empiezan a aparecer ya las Play 5 y las Xbox S y la X. A ver si se empiezan a ver, porque la verdad es que si hace un año era complicado encontrarlas, ahora yo creo que es mucho más.
Y ahora es imposible en Reyes, pero durante el 2002 va a ser también bastante complicado conseguir una Play 5, sí.
Sí. La verdad es que hay que hacer ahí ingeniería para conseguir. Yo la mía me costó muchísimo conseguirla y sigue siendo, veo que sigue siendo igual de difícil o más. Así que bueno, que se normalice todo, que vuelva esto a una senda pues por lo menos un poquito razonable y bueno, que te agradecemos muchísimo todo lo que nos has contado. Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo y bueno, pues hasta otra.
Pues muchísimas gracias a ti, a vosotros y bueno, para lo que necesitéis, aquí estoy. Muchísimas gracias. Buenas gracias. Noches.
Estás escuchando El Mundo del Spectrum Podcast.
Hace unos días se cumplió el 30 aniversario del último número de Microhobby, el 217. De hecho, en la web habréis visto cómo el logo ha estado acompañando el Lemmings del videojuego de Spectrum, pero no por el juego, sino por la portada de aquel fatídico número. El primer programa de la pasada temporada del podcast, concretamente el 9x01, tratamos ya el tema del ocaso del Spectrum. Allí hablamos largo y tendido de lo que supuso el fin de la época comercial de la máquina de Sinclair. Hoy queremos centrarnos en lo que supuso este último número y también queremos repasar sus páginas. Para ello os recomendamos tener abierto en el ordenador o en el móvil mientras escucháis el programa, a no ser que estéis trabajando, no dejéis de trabajar si estáis trabajando, pero si no, abrid un ordenador o el móvil y poned el número 217 de la revista Microhobby. Podéis hacerlo buscando en internet Microhobby Forever, que es una web magnífica que tenéis todos los números de la Microhobby. Y si no, bueno, tenéis el enlace en la página del Mundo del Spectrum. Buscad el artículo, la sección artículos. Buscad el artículo que habla de este tema y ahí encontraréis al final el enlace de donde podréis ver la revista al completo. Dicho lo cual, quiero empezar pues preguntándote, Jesús, ¿cómo viviste aquel número? ¿Qué fue para ti este último número de Microhobby?
Bueno, yo sí te digo la verdad, o sea, y esto lo confieso, yo por aquel entonces Microhobby lo compraba esporádicamente. No recuerdo si lo compré, o sea, sí recuerdo que lo leí y bueno, sentí como una especie de, aunque en cierta manera el tema del el Spectrum en ese momento se había ido un poquito ya de mi vida, o sea, me dio mucha pena, ¿no? Porque lo que sí es verdad es que estabas muy habituado siempre a ir al kiosco y verlo allí, ¿no? Pero bueno, era yo creo que algo bastante, era inevitable, ¿no? Que en algún momento pues desapareciera. Es que hay que tener en cuenta, o sea, si ves el número, o sea, hay publicidad de la Mega Drive. O sea, la Mega Drive estaba Herve era ya, estaba ocupándose ya de distribuir Sega, ¿no? O sea, quiero decir que ya estamos en otra historia. O sea, estamos hablando ya de enero del 92 y bueno, estábamos ya en otra fase muy, muy diferente, ¿no? Bueno, es la vida, ¿no? Yo me acuerdo que no estaba muy lejos ese enero del 92 de redescubrir el redescubrir, bueno, no sé si llamarlo así, ¿no? Pero de descubrir el tema de la emulación, ¿no? Al final la emulación de Spectrum en PC llegó en un momento en el cual casi en España, por toda la longevidad que tuvo el Spectrum aquí en este país, pues mucha gente todavía lo tenía funcional, ¿no? Y ya habían llegado los emuladores pudiendo reproducir los Spectrum en un PC, ¿no? Aquí había un solape pues, muy curioso tecnológico, ¿no? De gente que todavía seguía utilizando máquinas ya muy obsoletas y olvidadas en otros mercados, con la llegada de las consolas, que obviamente estaban destinadas a ser el futuro, con el desembarco ya hacía tiempo del PC, o sea que no sé, estaban en ese momento conviviendo ahí pues cosas muy, muy diferentes, ¿no? Pero lo cierto es que si veis ya ese número, bueno, hay ya lanzamientos que son como el propio Lemmings, ¿no? Que son ya propios de otro,
pues de otras plataformas
sí, diferentes, ¿no? Pero aún así, bueno, pues en Spectrum tuvieron su versión, ¿no? Seguía habiendo listados de Basic de gente que seguía todavía haciéndolos, ¿no? En fin, bueno, juegos para Spectrum de personajes. Bueno, que todavía siguen con nosotros, como son los Simpsons, ¿no? O sea que, en fin, en una época donde ya se mezclaba lo nuevo con un mundo ya propio de otra década diferente, ¿no? En fin, bueno, pues yo diría, porque recordáis todos aquel editorial, ¿no? De Amalio, que era el director en ese momento, ¿no? Que hablaba de un, bueno, de interrumpir la edición, de un hasta pronto, ¿no? Que daba la sensación como que dejaba una puerta abierta que pudiera volver el...
Sí.
Volver la revista, ¿no?
Pero... Si me lo permitís, vamos a leer el editorial de Amalio Gómez. Hasta pronto. Cuando en noviembre de 1984 vio la luz el primer número de Micro Hobby, no nos cabe duda, aunque pretendamos ser modestos, que se marcó un hito casi revolucionario en el mercado español de las publicaciones de informática. Aquel número, y los que siguieron de aquella primera etapa, supuso una ruptura con todo lo que hasta entonces podía verse en los kioscos en lo que a revistas especializadas se refiere: periodicidad semanal, a bajo precio, color abundante, diseño atractivo y cuidado, y por supuesto información de primera, sin nada que envidiar a las mejores revistas de usuarios europeas. Aquel número vendió casi 100.000 ejemplares, cifra casi nunca conseguida hasta entonces en nuestro país por una publicación ajena a la información política o a los cotilleos. Poco más de 7 años después, Micro Hobby puede presumir todavía de vender cada mes cerca de 25.000 ejemplares. El Estudio General de Medios, un organismo independiente que analiza los hábitos de lectura de los españoles, acreditó recientemente que más de 150.000 personas leen Micro Hobby, lo que significa, de media, 6 lectores por cada ejemplar vendido. Estas cifras se encuentran muy por debajo de las de Micromanía o de la recién aparecida Hobby Consolas, pero son aún cifras considerables y desde luego suficientes en circunstancias normales para justificar su continuidad. Sin embargo, aunque parezca contradictorio, esta es casi una carta de despedida. Micro Hobby, vuestra revista, la nuestra, no saldrá a la calle el próximo mes y quizás tampoco el siguiente. ¿Cuál es la razón si, aunque la publicidad escasea, todavía sus ventas permiten una rentabilidad editorial corta pero suficiente? ¿Por qué interrumpir una presencia en el mercado que aún cuenta con tantos seguidores? La respuesta a tales preguntas es tan chocante y original que prefiero expresarla sin rodeos. Hela aquí. Micro Hobby desaparece porque ya no sabemos cómo seguir haciéndola. Porque, aunque esto no haya sucedido todavía, tememos que llegue un día en el que no podamos sacar a la calle por falta de contenidos. Porque como profesionales amamos Micro Hobby y no queremos verla empobrecida y degradada. El Spectrum ya no es lo que era. Y vosotros, sus fieles usuarios, lo sabéis mejor que nadie. Su declive ha sido paulatino, y la revista Micro Hobby siempre ha encontrado hasta ahora la forma de adaptarse a las cambiantes situaciones y continuar su relación con el lector, cuando ya hace muchos años que otras revistas de usuario que la precedieron tiraron la toalla y desaparecieron. Pero la circunstancia actual es muy distinta. El formato actual de Micro Hobby, con una o dos cintas de programas o demos, es ya manifiestamente imposible de mantener, puesto que apenas aparecen juegos nuevos. Las dos casas de soft que siempre prestaron más atención a los ordenadores de 8 bits, Ocean y USGold, ya han anunciado que en 1992 no seguirán produciendo juegos para este formato. La producción española ha languidecido y apenas ofrece 4 o 5 novedades al cabo del año. Esta es la tónica general. En estas circunstancias pensamos que todavía existe hueco para Micro Hobby y las ventas nos lo demuestran. Pero hemos tomado la dolorosa decisión de interrumpir por un tiempo su salida, para madurar sin improvisaciones la fórmula a emplear. Nos gustaría, y estamos seguros de que a vosotros también, que Micro Hobby continuara apareciendo, aunque fuera bimensual o trimestral, con cintas de juegos o sin ellas, con más o menos páginas, pero que siga. Para hacer posible esta continuidad, nos tomamos un respiro que esperamos dure lo menos posible. Nuestro adiós, por lo tanto, no es definitivo. Esperamos reencontrarnos pronto. Mientras tanto, nos sería de gran ayuda recibir vuestras cartas en las que nos ofrezcáis ideas y posibilidades y nos digáis cómo os gustaría que hiciéramos Micro Hobby en su próxima etapa. Todo lo que nos digáis será tenido en cuenta. Seguro que entre todos encontramos un camino para Micro Hobby. Hasta pronto.
Pues era, pues sí, un hasta pronto, pero lo cierto es que no volvió nunca. Pero no volvió nunca a Micro Hobby, pero yo creo que sí volvió, porque es que todo el equipo de Micro Hobby estaba volcado en ese momento en Hobby Consolas. Y realmente el Micro Hobby que volvió era Hobby Consolas. O sea, ese fue el Micro Hobby a partir de ese momento, o por lo menos es la visión que yo tengo, ¿no? Hobby Consolas al final tomó ese relevo de Micro Hobby, ¿no? O por lo menos para mí. O sea, porque yo me encontré siendo un comprador de Hobby Consolas, interesado por el mundo del videojuego a través de esa revista. Por supuesto, seguía siendo comprador de Micromanía. Con lo cual, bueno, pues eran publicaciones de Hobby Press, tenían un espíritu compartido con derivado, de hecho, de Micro Hobby, porque el equipo era el mismo. Bueno, el mismo. Compartido de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues esto fue lo que fue más una transformación, yo creo, de alguna forma, ¿no? Pero bueno, fue como una, para mí fue como una certificación, ¿no? Como si alguien hubiera puesto el sello de defunción aquí en España del espectro, eso sí. O sea, eso realmente es así, era lo que significaba ese escrito de Amalio, era como un epílogo, ¿no? De una historia que bueno, luego volvió, ¿no? Hay varios comentarios a lo largo de la revista, porque yo creo que es bonito leerla, ¿no? Es bonito leerla, todo ese número, porque hay por ahí cositas, ¿no? Esporádicas, ¿no? Donde bueno, hablan, por ejemplo, de sonrisas y lágrimas, ¿no? Lo de las lágrimas, pues evidentemente, porque dice, este mes está claro que es lo que nos hace que se nos entren un poco las lágrimas, este último número. Sí, ya sabemos que no es un adiós definitivo, aquí nos vuelven a mentir. Pero desde luego vamos a echar muchísimo menos el contacto que teníamos con vosotros mes a mes. Bueno,
era una despedida, claramente. El número lo sabían perfectamente, aunque el editorial dejaba un poco la puerta abierta, ya sabían perfectamente que pasaban a otra historia y ya no iban a volver.
Me hace mucha gracia lo del farolillo rojo, que dicen, bueno, también colocamos el farolillo rojo al tiempo, que pasa tan rápido que nuestro espectro ni se había dado cuenta, ¿no? Y luego una columna de Marcos García, que tiene razón y, bueno, que se ha revelado, bueno, que era cierta, y no era cierta a la vez, ¿no? Porque habla de, bueno, le quita un poquito de hierro y ya está. Dice, ahora mandan los 16 bits en todas sus versiones, ya nadie quiere nuestro especie por mucha gloria que demostrara en la década pasada. Bueno, y quizá en ese momento comercialmente fuera así. Pero lo que está claro es que siempre tuvo eso de no quererle, no, le hemos querido mucho. Y eso ha hecho pues que siga vivo y que sigamos aquí haciendo esta cosa tan rara, ¿no? Que es este podcast, recordando una máquina que tiene 40 años, lo cual es prueba de que realmente sí que le queríamos mucho y le seguimos queriendo mucho, ¿no?
Yo tengo la espinita clavada de que no volvieran. Yo creo que hubiera sido sencillo al equipo de Hobby Consolas que hubiera dicho 6 meses después, decir, venga, vamos a hacer ese último número de Microhobby. Hubieran hecho uno, un Microhobby especial, despedida, imagínate, con un recopilatorio, con lo mejor de lo mejor, con una, no sé, con algo especial. Hubiera sido no muy complicado, hubieran vendido como rosquillas y, joder, no sé, hubiera sido una despedida ya como Dios manda, ¿no? Pero bueno, sí, que es cierto que, bueno, en mi caso sí que me gustaría contarlo. Sí, estábamos todos ya un poco viendo venir todo esto, ¿no? Y ya estábamos viendo pues otras plataformas en la Micromanía, los que también comprábamos Micromanía, pues ya llevábamos tiempo viendo todo lo que se avecinaba, todo lo que estaba ya, ¿no? Presente. No es que viniera, sino que ya había llegado. Pero bueno, yo seguía muy fiel, ¿no? A estos números. Yo me acuerdo este número perfectamente, comprarlo, porque estos últimos números los compraba ya en el Vips que había, siempre hablamos de Vips, parece que nos patrocinan, en el Vips de la Plaza Aragón de Zaragoza. Íbamos ahí y los domingos, pues cuando ya estaba el número, cuando veía que estaba el nuevo número de Microhobby, era una pasión ver la portada todavía, no sé, era como una visita obligada y me daba unas sensaciones impresionantes de placer, ¿no? Y bueno, pues ver Lemmings, que ya por supuesto conocía lo que era Lemmings, sabía lo que... Y ver cómo era en la versión Spectrum, ver lo que venía en las cintas, porque siempre eran juegos muy, muy buenos y demos maravillosas y pues bueno, pues siempre era... Pero claro, llegó el momento del editorial y fue... Para mí fue un bofetón impresionante, ¿no? Leyéndolo, yo lo estaba leyéndolo y no daba crédito, ¿no? Cada párrafo decía, no puede ser, no puede ser. Además lo dice, ¿no?, en el propio editorial, que es que se estaban vendiendo muy bien. Yo creo que se vendían muy bien. Ojalá las revistas de ahora pudieran decir que venden lo que vendía aquella, ¿no? Entonces, claro, fue como un bofetón y ya fue leer la revista de una forma agridulce. O sea, ya realmente todos los contenidos que venían estaba yo un poco amargado, por decirlo de alguna manera. No sé si te apetece, Jesús, que repasemos no todas las páginas, página a página, pero sí que veamos un poquito qué situación había en aquel momento, ¿no?, para decir ese adiós, ¿no?, y qué pasaba.
Vamos a ello.
Sí, pues mira, bueno, la primera página ya era un anuncio de Dro seguía metiendo pasta para los juegos, pero claro, ya por ejemplo anunciaba el Wing Commander, el Rodland y el Captain Planet. Juegos pues ya no solo de 8 bits, ¿no?, sino ya estaba el Wing Commander. Y bueno, pues la siguiente página era el sumario, evidentemente, luego el micropanorama, no vamos a pararnos, ya has comentado una de las cosillas que ponía ya ese guiño, ¿no?, a la despedida. El top hits, que es la lista de elaboración bajo criterios de calidad impuestos por nuestra redacción, o sea, lo de los que estaban ahí en la redacción, los 10 mejores juegos del momento, era el décimo era Final Fight, que tiene cojones la cosa, con perdón, bueno, voy a poner un pito ahí. Porque bueno, Final Fight era un juego pues vistosamente espectacular, unos sprites de tamaño pantalla, pero todos vimos que era injugable y aquí lo metieron como el 10. El noveno era el Tortugas 2, que era la versión de la máquina recreativa. Bueno, ahí sí puede ser que fuera, no estaba nada mal. El octavo era Smash TV. El séptimo, Cisco Hit. El sexto, Fantasy World DC. Curioso, que parece que solo había triunfado en Inglaterra. Bueno, pues bueno, a los de la redacción de Microhobby le gustó mucho. El quinto, WWF. Pues el Pressing Catch, que la verdad es que era un juego que estaba bastante decente. El cuarto, Terminator 2. El tercero, Rothland. Un juego para mí fetiche, maravilloso. El segundo, el Bart versus Space Mutants, pues el de los Simpsons, ¿no? Pero no la recreativa, que también es otra espinita clavada de aquella época, sino la versión que salió para 8 bits, que por cierto, también la Retro Gamer habla de ello, muy interesante. Y el uno, el primero, el Lemmings, una conversión que realmente de un juego nativo PC y bueno, también en Amiga y tal, pero bueno, muy buena conversión, ¿no? Que fue un juego bastante, bueno, más que digno, era muy jugable, no tenías ratón lógicamente, pero bueno, con las teclas del ratón, o sea, del teclado funcionaba perfecto. Eso era un poco los mejores juegos del momento. Bueno, enseguida había una premiere de juegos que iban a salir, que era el Captain Planet, el Paperboy 2 y el Space Crusade. Es una pena que, por ejemplo, el Paperboy 2 estaba bastante bien. No era una maravilla, pero el Captain Planet también. Y el Space Crusade, bueno, es un juegazo. Pues no lo pudimos ver, ¿no? Porque todo lo que aquí era Premiere nunca lo vimos analizado en Microhobby. No dio tiempo. Si hubiera habido más números, pues hubiera sido uno de esos juegos. Decían que ya apenas había lanzamientos, pero bueno, vemos que aún había alguno de lo más interesante, ¿verdad?
Sí, 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 no, claro, había juegos. El Smash TV es un juego fantástico. Y, o sea, quiero decir, claro, que estos juegos basados en tablero estaban muy bien. O sea, el Hero Quest estaba muy bien y el Space Crusade también. Lo que pasa es que bueno, pues al final yo creo que estaban un poquito ya eclipsadas por las versiones de otros ordenadores, pero estaban muy bien adaptados, algunos de ellos, otros no, están muy bien adaptados a los 8 bits, ¿no? Bueno, yo creo que cuando lo hacían es que todavía existía un mercado, por lo menos que justificaba el sacar estas versiones, ¿no? El mercado español no dejaba de ser bastante interesante en cuanto a ventas. Así que, bueno, pues ahí seguían. Pero bueno, sí que es cierto que bueno, inevitablemente iban decreciendo el número de lanzamientos, claro. Eso, había muchos packs, muchas recopilaciones, mucho, bueno, pues mucho sacar stock antiguo, ofertas, los juegos de gasolinera, ¿no? O sea, era yo por lo menos sí recuerdo en viajes que era bastante frecuente el acabar en una gasolinera y ver esos racks de cintas, ¿no? Y encontrarte pues los típicos de chiste de Arevalo y de Eugenio, música y luego encontrarte juegos de ordenador, ¿no? IPSA, pues uno de los canales que tenía para vender juegos era ese.
En los grandes almacenes también ponían estanterías o cajas casi con juegos amontonados, ¿no? Pues ya era la época de juegos muy baratos, ya de restos prácticamente, y bueno, iban saliendo ahí muy, muy baratitos. Y bueno, los juegos nuevos de últimos lanzamientos eran 1.500, 2.000 otra vez, volvían a costar casi como en los orígenes aquellos que tuvieron que abaratar, pues volvían a esos precios, ¿no?
Retro Spectrum.
En este 2022 se han cumplido 30 años desde que Microhobby desapareciera del mercado de revistas en España. Todos nos quedamos un poco huérfanos en ese momento, ya que era la revista que hablaba en profundidad sobre nuestro ordenador. En Hobby Press ya estaban pensando en otras cosas, como por ejemplo las consolas, que ya estaban afianzándose entre el público más joven. Ya estaba en marcha el relevo generacional y eran imparables tanto otros modos de jugar como otras máquinas más modernas. El Spectrum tenía los días contados y no daba más de sí. Pero para nosotros, simples usuarios, había todavía mucha vida por delante en el Spectrum. No hacía mucho que habían aparecido videojuegos que exprimían nuestro ordenador. Ejemplos como Shadow of the Beast, Saint Dragon, Stream o Myth, por citar algunos, estaban rayando los límites de la máquina de Sinclair y aún plantaban cara dignamente a producciones de otros sistemas. Incluso con esos grandes exponentes, las grandes desarrolladoras y distribuidoras daban por perdido el mercado del Spectrum. Su vida útil había llegado al final del trayecto, era una máquina obsoleta, había tenido sus años de gloria y debía dejar paso a lo nuevo que estaba llegando. Y la modernidad se trataba de Mega Drive y Super Nintendo, consolas que cambiaron el paisaje de los videojuegos por completo. Sin embargo, otros que estaban luchando por su parte del pastel eran los PC compatibles, que ya tenían una interesante porción, aunque menor, y estaban dispuestos a convertirse en el verdadero relevo de los microordenadores de 8 bits. Se trataba de la incipiente era de los 16 bits, que ya venía pisando fuerte. Pero no nos desviemos y tratemos de ahondar sobre lo que hemos venido a hablar, que no es otra cosa que la revista Micro Hobby y el final de su reinado. La verdad es que hace gracia, porque era una muerte anunciada desde hacía un tiempo. Ya en mayo de 1991, concretamente en un análisis del videojuego Night Shift, se atisbaba que el Spectrum estaba en horas bajas y se reñía a los agoreros sobre la supuesta muerte del ordenador que tanto amábamos. La producción en 1991 había sido enorme y abundaban los videojuegos basados en máquinas recreativas o en títulos de ordenadores de 16 bits. Todo apuntaba a que habría vigencia por varios años más, pero lo cierto era que la mecha se estaba apagando. Lo que quiero contar, sin embargo, es mi propia experiencia en esa época. En aquel mes de enero del 92 yo contaba todavía con 14 años. Había comenzado a estudiar hacía pocos meses en el instituto y ya se me notaba un profuso bigotillo que no dejaba de demostrar que aún me faltaba mucho para la mayoría de edad. Por aquellos tiempos, la revista que también compraba era Micromanía, publicación que incluso comencé a comprar antes que Micro Hobby, aunque era esta última la que conocí antes que ninguna, pues se trataba de la que se agenciaron mis primos nada más comprarse su Spectrum. Y yo la ojeaba en cuanto tenía ocasión. Teníamos el mismo modelo de ordenador, un esplendoroso Spectrum 128K Plus 2A que lucía radiante en la mesa de mi cuarto junto a un televisor a color Elbe de 14 pulgadas. El desembolso que tuvieron que realizar mis padres no fue pequeño, ya que un gasto de ese tipo en el año 89, cuando realizaron su compra, no era para nada baladí. No era muy habitual que los chavales tuvieran su ordenador y televisor en su cuarto, ya que en algunas casas solo se disponía de una tele para todos, normalmente solía encontrarse en el salón. Y volviendo a la Micro Hobby, la fecha exacta en la que comencé a comprarla por mi cuenta fue a partir del número 207 de febrero del 91. Antes no disponía todos los meses de la cantidad de dinero para gastar, por lo que, como he comentado antes, tenía que recurrir a Micromanía, que me informaba muy bien de los próximos lanzamientos y costaba 225 pesetas, en contraposición a las 395 que costaba Micro Hobby. Los precios, sin embargo, habían estado fluctuando en ambas revistas y pasamos de pagar precios más asequibles a otro algo más elevados, haciendo que la economía de un pobre chaval sin recursos económicos por aquel entonces se viera bastante mermada. Menudas alegrías me llevaba cuando llegaba a la papelera de mi barrio y la veía resplandeciente en su expositor. El placer de llegar al escaparate de la tienda en cuestión no tenía parangón con ninguna otra cosa en ese momento. El ritual de llegar y decirle al dependiente que me diera la revista y me la acercase a las manos suponía el culmen de la angustiosa espera durante un mes completo. Escudriñar la portada y mirar cuáles eran las demos y videojuegos completos era lo que se hacía inmediatamente después, ya que el interés era máximo por cargar nuevos juegos en el cassette del Spectrum. Pero una vez que llegaba a casa, con la revista en ristre, era cuando se producía la verdadera magia. Quitar el plástico que la recubría y oler las primeras páginas solo era comparable con tocar el cielo con los dedos. Si me retrotraigo incluso a unos años atrás, cuando todavía no podía comprar la revista por no tener suficiente capacidad económica, puedo recordar la primera de ellas que tuve entre mis manos, en la que escudriñé hasta la última palabra de sus páginas. Ese número se trataba del 189, el perteneciente al mes de junio, aunque en su página de sumario aparezca marcada como mes de mayo. En este número aparecía en portada el videojuego Ulises de OperaSoft, programa que, aunque no se llevó los laureles de los usuarios, sí tuvo sus seguidores y marcó una manera de crear los títulos de la compañía madrileña. Ya por entonces, todo un referente dentro del software español. Pero bueno, no es cuestión de pararse en cada una de las revistas que hicieron mella en mi aún infantil cerebro, porque si no estaríamos aquí horas y horas recordando cada momento. Pero sí quisiera hacer memoria y tener en cuenta que, aunque no había disfrutado hasta el año 89 de la revista, unos pocos años después, y gracias a otra papelería de mi barrio, pude recuperar números atrasados de Microhobby. Esta se trataba de un pequeño cubil con aspecto bastante antiguo, otorgado por unos mostradores que parecían ser de los años 60. Un amigo me sopló que allí vendían números de años anteriores de la revista y, ni corto ni perezoso, después de las clases de karate, me pasaba por allí para ver qué tenían. El señor de la papelería me sacaba su colección y yo alucinaba con lo que veía. Eran números realmente bien conservados que se habían quedado ahí, viendo pasar el tiempo, imperturbables en las baldas del almacén. Recuerdo que me ponía a escudriñar entre ellos y siempre me llevaba 3 o 4 ejemplares cada vez que iba. Mi colección de Microhobby comenzó a crecer y de esa manera pude conocer todavía más títulos. Por aquellos años, debía ser el 94-95, ya estaba muy metido en plena época del PC, pero el Spectrum no dejaba de ser mi debilidad, por lo que siempre eran bienvenidos todos los aportes, vinieran de donde vinieran. Y esta ocasión fue la mejor. Disponer de números antiguos de mi revista favorita acaparaba toda mi atención y no me cansaba de disfrutar de ella. Pero bueno, vuelvo a divagar. Hablemos de lo que nos ha traído verdaderamente hasta aquí. Centrémonos en el último número de Microhobby. La mañana que compré la revista, probablemente el 4 de enero del 92, ya que estaba libre y no tenía clase ese día, los acontecimientos dieron un vuelco repentino. La que hasta ese día había sido la revista referencia del Spectrum dejaba lucir en su editorial un enorme hasta luego, que me dejó con las pupilas completamente dilatadas. ¿La revista Microhobby desaparecía? ¿Era definitivo el adiós de la que era la Biblia del Spectrum? ¿Qué habíamos hecho mal los usuarios? ¿Habría alguna solución para que esto no sucediera? Todas las incógnitas se iban desvaneciendo según iba leyendo cada una de las líneas del editorial. No salía de mi asombro. ¿Y ahora qué íbamos a hacer los jugadores de Spectrum sin la que era la guía absoluta de nuestro humilde ordenador? La desolación iba cada vez a mayores, según iban pasando los días. El único consuelo que tuve en esos momentos de desasosiego fueron las páginas de Micromanía, uno de los últimos bastiones de los 8 bits. Pero esta también fue abandonando en los meses siguientes las noticias, análisis y reportajes del Spectrum y toda la caterva de microordenadores como Amstrad, Commodore o MSX. Nos dejaron desvalidos, como corderillos sin su madre, como una noche sin luna. Total, que toda época llega a su fin y Microhobby había estado en el mercado desde noviembre del 84. Fueron 9 años que crearon toda una comunidad alrededor de los ordenadores de Sinclair. La revista vio florecer una incipiente industria en nuestro país, vio nacer programas, creó una serie de extraordinarios concursos para sus lectores, dio auténticos números uno entre sus cintas de cassette y, sobre todo, contribuyó a difundir la cultura de la informática entre todos sus compradores. No puede escribirse la historia de la informática en España sin hablar de Microhobby, todo un referente entre los que amamos lo más clásico de la informática retro. Como homenaje a nuestra más grande revista dedicada al Spectrum, la cual escribió con letras de oro la historia de esta humilde máquina, quedan estas palabras de reconocimiento. Gracias a ella, todos nosotros, sus lectores, rendimos tributo a la que fue nuestra guía y referencia. Sus páginas nos facilitaron la información, los conocimientos y la diversión que necesitábamos para llegar a valorar mejor al Spectrum. Desde aquí, vaya también el más sincero de los agradecimientos a todos los redactores, coordinadores y directores que la vieron nacer y crecer. Sin ellos no podría haber salido adelante jamás. Sois ya leyendas en el Olimpo del periodismo informático. Con vosotros aprendimos los que llegamos más tarde. Larga vida al legado de Microhobby, Spectrumeros.
había otros títulos que hubieran sido protagonistas en revistas siguientes, como el DC, uno de los DC, de los últimos que salió, el Panic, creo que era, el Nakeboards y, bueno, Titanic Blinky, juegos que iban a ser protagonistas que no fueron finalmente. Luego, bueno, trucos, códigos que había que teclear. El anuncio a doble página, ni más ni menos, era el de la Mega Drive. También nos da pistas, ¿no? De que era el objeto de deseo ya de los chavales de aquel momento. 29.900 pesetas, ¿no? Con los bueno, qué juegos venían aquí. El Altered Best, el Moonwalker, el Ghouls and Ghosts. Bueno, eran juegazos, claro, veías eso. Era como ya sí que era una recreativa, ¿no? En Spectrum, que siempre habíamos querido tener una, pues con la Mega Drive ya tenías las de Sega al menos, ¿no?
No, totalmente. Ahí el único problema era que los juegos costaban una pasta, ¿no? Pero la consola en sí misma, bueno, ya sabéis un poco que la jugada siempre de las consolas eran sacarlas muy baratas y con las tiendas y el fabricante, para el fabricante pues era generar pérdidas, pero lo que intentaron era captar para luego con los juegos pues sacar mucho dinero con licencias, ¿no? Porque al final la fabricación de los cartuchos era muy, muy sencilla, ¿no? Entonces ahí es donde sacaban realmente el dinero en licenciar todos esos juegos, ¿no?
Seguía, bueno, hasta el último momento estuvo la sección del viejo archivero, ¿no? Tres páginas con sus habituales contenidos. Bueno, aquí estaba hablando de respondiendo a consultas de Consumel 2, ¿qué más? De la aventura espacial, la aventura original, Jabato, en fin, bueno, todo, aquí tenemos estos comentarios. Y luego un anuncio de todas las novedades, divertidos reportajes, los mejores trucos y mapas totales reunidos para ti en Hobby Consolas, que es lo que tú decías, ¿no? El sucesor espiritual ya, con todos los redactores, ya se estaban ahí anunciando para que nos pasáramos todos a esa revista.
Totalmente, era Sonic y Mario a tope y bueno, pues ya introduciendo pues ese mundo de las 16 bits, que era el que llegaba en ese momento, ya... En fin, incluso los 8 bits, bueno, estuvieron conviviendo durante bastante tiempo, Master System, NES, con Mega Drive y luego posteriormente ya con la llegada de Super Nintendo, pero bueno, que en ese momento lo que vendía ya era otra cosa, ¿no? Se estaba dirigiendo el mercado a otro lado.
El artículo de utilidades era Sprite Control, ¿no? Controla tus sprites desde BASIC. Era un código... grande, pues bueno, pues hablando del tema de los sprites, no sé si requería continuación, ahora no recuerdo, pero vamos, aquí se quedó la cosa, con unos listados BASIC y código máquina. Luego había un compresor de ficheros, curiosamente para el Plus 3, ¿no? Sí. Para el Plus 3, que podías teclear terriblemente largo, como siempre, pero bueno, ahí tenías tu zip originario. Luego el consultorio habitual, cosas muy interesantes, pues desde temas de formación, temas de hardware, temas de software, o sea, aquí había consultas de todo tipo, tres páginas. La verdad es que era una sección que gustaba mucho, ¿no? A los que ya querían ir un poquito más allá y no solo los videojuegos, se solía aprovechar para preguntas técnicas, muy técnicas en concreto. Y bueno, ya empezaba lo nuevo, los juegos que sí que analizaron. En primer lugar, el G-Lock, un juego que bueno, recibió un escaso 50%. Un juego de Eusgold y de Sega que no tuvo mucho éxito en la conversión para Spectrum. En segundo lugar, bueno, pues anunciaban el Insector Hecti in the Interchange, juego que recibió un 68%. No sé si este tuvo demo o alguna serie, ahora no recuerdo. Es un juego que no he vuelto a jugar yo, por cierto. No tengo buen recuerdo de él. El siguiente, bueno, por supuesto, el siguiente que anunciaba era el Rodland. Aquí ya me enamoré y me lo compré. Me acuerdo que me lo compré, es el último juego que compré original, con su caja preciosa y la conservo inmaculada. Y bueno, aquí ya se veía, le daban un 88 y lo ponían por las nubes. Pero vamos, esos sprites tipo manga, como la recreativa, es que fue un juego muy bueno, ¿eh? Una conversión perfecta de la recreativa. Bueno, otro juego más es el Cisco Heat. Un juego de coches que bueno, pues este no lo lo puntuaban, un 80%. Le daban un 5 estrellas como la anterior. La verdad es que estaba bien, era un juego de la última época, se movía más o menos ligero, pero desde luego para mí no es el mejor juego de coches, ni mucho menos para Spectrum. Y ponían la Grand Premier, el motivo de la portada, ¿no? El Lemmings. Aquí hacían un reportaje interesante del juego con sus capturas, pues explicando un poco lo que era, sobre todo para quien no lo conocía. Ya al ser Premier no lo puntuaban, hubiéramos tenido que esperar a la siguiente revista para ver qué puntuación le ponían, pero bueno, ya lo ponían bastante bien inicialmente. Se nota que mucha gente ya tenía un PC o al menos ya lo conocía. El DC in Magic Land es otro de los Premier que también anunciaba anteriormente. Bueno, este, pero fijaos que este sí que lo puntuaban. El DC le ponían un 87, que es una puntuación muy buena. Y bueno, también hablaban del bueno otro DC, el Fantasy World DC, que le daban un 90%. El Piso Cero, curioso porque, bueno, Figurat seguía lanzando juegos. Este hemos hablado muy poco. Jesús, ¿te suena que hayamos hablado en el programa? Yo creo que sí que ha salido en alguna ocasión el Piso Cero de Figurat, ¿verdad?
Pues no sé si a lo mejor en algún especial de Figurat a lo mejor lo hemos mencionado, sí. Puede ser.
Bueno, pues un fiasco de juego, yo no sé exactamente ahora. Bueno, aquí pone un 50%, la verdad es que era un juego ya hecho con bastante desgana de la última hornada de Figurat y bueno, pues no digno de los juegos que lanzaron en el pasado. Y bueno, pues nada, una sección interesante, Pixel a Pixel, que son las ilustraciones que hacía la gente. Bueno, pues teníamos de todo, con alguno de Dragon's Lair o el Figo Dido, en fin, cosas de la época. Tenemos aquí a Pinocho, en fin, bueno, muy curioso, ¿no? Ver toda esta sección a mí me encantaba, por cierto, la de las pantallas en sprites, estaba muy bien. Bueno, anunciaban por 950 pesetas la colección de Micro Hobby con tapas y tal que podías pedir por teléfono o por un papelito que venía. El Aula Spectrum, cálculo para peques, temas de matemáticas, también listas de códigos para programar. Un Simón también venía. Temas de ocasión, anuncios de vendo, cambio, compro. Curioso. Hay cosas que son muy curiosas pararse a leer y tal, tía. Es muy, muy interesante.
Bueno, esto porque más que nada, además, los anuncios eran, quiero decir, que eran cosas de los chavales, ¿no? De aquella época, ¿no? Gente que vendía el Spectrum, ¿no? Que luego, bueno, quizá que lo. Había más vendos que compros, pero bueno, siempre gente que quería pues intercambiar cosas y tal.
Por ejemplo, Jordi dice super, vendo Plus 2A en muy buen estado con 4 joysticks, 145 juegos, 45 originales, ¿eh? Ay, vaya, son...
Ahí ya el porcentaje.
100 piratas, 45 originales. 19 cintas Micro Hobby y 15 revistas, juegos incluidos. Batman, los 3 Indiana Jones, Operation Wolf, Golden Axe y el pack a toda máquina. Venga, anímate y llama al teléfono 93, no sigo. Llamar a partir de las 6 de la tarde.
Jordi. Esto es muy importante, Alejandro. Llamar a partir de las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque llamas a una casa. Exacto. No había móviles, amigos.
Y él estaba en el cole, seguramente.
Él estaba en el cole o estaba yo qué sé, o a lo mejor era un señor que estaba trabajando. Entonces había que llamar a partir de las 6 de la tarde porque si no, no le vas a pillar. Sí. Así que, en fin, eran otros tiempos, amigos.
Igual llamamos algún día, ¿verdad? Alguno, oye, tú...
Pues contestar a un señor, sí, ¿quién es? Un señor así mayor.
¿Eres Jordi?
Eres Jordi.
Bueno, pues luego ya venían una cosa muy curiosa, por cierto, que eran las carátulas de las cintas. Si querías, las podías recortar de aquí mismo, o sea, no tenías que hacer nada raro. O sea, que las recortabas y ya las ponías en el cassette y así ya estaban personalizadas. Y tenías varias opciones. Te daban como, bueno, si la quieres tener de Lemmings, Lemmings, si no, Impact. En fin, tenías como varias opciones. Esto era muy curioso. Luego, bueno, la lupa, el juego analizado, el de los Simpsons. Pues un análisis bastante interesante con el mapa, con el mapeado completo, cómo lo petaban los Simpsons en aquella época, es que, joder, es que era... Ah,
totalmente, música también y tal, yo me acuerdo que mis padres estuvieron por ahí por Londres y me trajeron un disco de los Simpsons, un vinilo, que todavía tengo por ahí. Si recordáis es que había las canciones en aquella época, pues también... Sí. Los Simpsons aparecieron algún éxito aparecía también en radio y tal. Sí. Este sí es más novedad. O sea, porque antes hemos hablado de DC, pero claro, los juegos de DC eran más antiguos. Lo que pasa es que aquí en España, pues es que prácticamente no tuvieron. Además, hay un comentario que hacen, por cierto, en lo de DC, muy bueno, pues muy gracioso, ¿no? Que dicen, ¿sabéis en qué se diferenciaban los usuarios ingleses de Spectrum y los españoles? En que ellos tenían a DC y nosotros no. Que casi habría que decir que a ellos les gustaba y a nosotros nos la sudaba ampliamente DC. De hecho, sí. No nos gustaba nada, o sea, debería decir. Pero bueno, sí, es un un comentario simpático. Ya tenían unos años los juegos de DC.
Luego había un artículo, curiosamente, que es por un puñado de dólares, ¿no? Historia y sinvivires de los fichajes informáticos. Es curioso porque, bueno, siempre ha habido, ¿no? En las revistas de Micro Hobby, pues artículos ya un poco más de la industria, de las empresas, de las compañías. Hemos podido tener en esas revistas, pues, entrevistas a gente importante y bueno, pues ahí nos hacíamos una idea. Pero mira, hasta el final estuvieron haciendo artículos también muy curioso y muy interesante leerlo hoy día, ¿no?
Sí, bueno, hacían ya como sus recopilaciones de historia, también lo hacían en Micromania, de echar la vista atrás, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, Micromania fue todo, no hubo, digamos, transición porque la cabecera, pues, que sigue todavía hoy día, ¿no? Pero bueno, que aquí, pues, ya empezaban a echar la vista atrás y hacer como pequeñas historias dedicadas a, pues en este caso, a las licencias deportivas, ¿no? Por aquel entonces Polidías ya parece que estaba acabado, porque decían luego Polidías, un boxeador antes crecido, ahora no muy peleón, o sea que ya debía estar metido en el porno y tal. O sea, estaba acabado, sí. Ya Polidías.
Si supiera lo que micro hobby, si supiera lo que esperaba luego en el futuro, efectivamente.
Efectivamente, sí.
Bueno, pues la siguiente sección era toques y pokes, perdón, donde se hablaba de Final Fight, Alien Storm, Gauntlet 3, Wild Rift, HeroQuest, bueno, pues aquí y más juegos, ¿no? Donde daban trucos y pokes. Bueno, también se lo contamos a, pues, venían aquí, pues, pokes, cargadores, ¿os acordáis de todo aquello, verdad? No voy a enumerar los juegos porque eran bastantes, pero bueno, en aquella época era una cosa maravillosa, nos alargaba los juegos, ¿no? Sin el poke de rigor, pues no, muchas veces no te lo acababas, y de esta manera sí que podías. Y bueno, ya terminaba la revista con los típicos cartoncitos, bueno, venían eso entre medias, ¿no? Para mandar cartas a Hobby Press, solicitar los atrasados y tal. Y la contraportada que era el WrestleMania, con Hulk Hogan ahí arrancándose la camiseta, ¿no? Hulk Rules, WWF, anunciando el juego de Ocean para todas las versiones, ya no solo para Spectrum. Y bueno, esto fue la revista. Pues,
a mí me vais a permitir que diga que el último dibujito de los lectores aparecido en la revista fue de Mario Martínez Fabre, de Alicante. Este fue el último, el último dibujito. Hay un Mario Martínez Fabre, así mirando por encima, que es profesor, coordinador del área de patrimonio histórico, artístico y científico, en el área de estética y teoría de las artes. O sea que a lo mejor este chavalín, que entonces es que mandó su dibujito, pues ha estado ligado al arte, o sea, dedicado a esto. Igual dibuja, pinta, bueno, no sé. En fin, que como todos nosotros, pues... pues al final ha seguido su vida y bueno, pues puede ser, probablemente sea, al final haya acabado convertido en un artista, como decía aquella sección, el rincón del artista. Bueno, pues se convirtió en un artista.
Habrá que investigar, ¿verdad?
Habrá que investigar.
Es que tú fuiste protagonista de ya lo contaste, ¿no? Aquí de la sección del artista de Micro Hobby. Es que, ojo, ojo que es que... Eres alguien que empezó ahí con tus pinitos en Micro Hobby. Eso es importante. Tú también empezaste ahí con Micro Hobby. Hay que decir, el chiste es bastante malillo, pero bueno, el dibujo no está nada mal. Pero sale el niño hablando a su padre, que está el padre ahí totalmente golpeado, con chichones, con tiritas, hecho polvo ahí, que está soltando el joystick y le dice el niño, te avisé, los simuladores de boxeo no son como antes, pap. Y dice, madre mía, qué paliza.
Bueno, pues Mario Martínez Fabre, de Alicante... reside en Alicante, con lo cual es pues, muy probable que sea el mismo Martínez Fabre. Le mandamos un saludo si nos está escuchando.
Efectivamente. Bueno, y esto fue el último número de Micro Hobby. A partir de aquí ya no hubo nada más, así que bueno, pues aquí se acabó el sueño. 8 años de periplo de la revista en los kioscos, que cambiaron la vida a mucha gente, bueno, o al menos para nosotros fue un núcleo, algo muy importante dentro de lo que es el Spectrum. Jesús, ¿nos despedimos de la Micro Hobby?
Pues sí, pues esto ha sido ese número mítico 217, y bueno, no sé, a ver si alguien se anima a editar el 218.
Sí, efectivamente.
El oficial, o sea, porque extraoficiales ha habido, pero bueno, un oficial, a ver si Axel Springer se marca la cachondada y decide un día hacer un, no sé, a lo mejor es un retro gamer especial que se llame Micro Hobby número 218. Y así tenemos ese 218 oficial que nos lo deben porque nos dijeron que lo iban a sacar.
Bueno, chicos, hasta aquí el tema principal de hoy. Y hasta aquí hemos llegado, amigos. Este es el final del programa. Espero que hayáis disfrutado mucho con él y bueno, yo creo que sí, que lo hemos disfrutado mucho haciéndolo, así que seguro que sí, ha resultado interesante. Jesús, un placer enorme haber estado aquí contigo un ratito compartiendo y hablando del Spectrum.
Pues nada, igualmente, y como siempre, pues invitamos a nuestros oyentes que nos sugieran temas, cosas que les interesen, para ver si podemos marcarnos un programita pues dedicado a ello, porque siempre nos surgen temas y cosas y tal, pero bueno, a lo mejor encontramos ahí una guía que seguro que nos resulta muy útil para plantear futuros contenidos. Así que, de verdad, o sea, escribirnos, dejadnos mensajitos donde sea y hacernos saber qué intereses tenéis para ver si de ahí pues puede surgir un programa interesante. Seguro que sí.
Un placer también, Javi, haber compartido un rato contigo.
Pues nada, la verdad es que sí, un placer. Lástima, esta vez no he podido estar demasiado por tema de trabajo y toda esta historia. Pero bueno, en estos tiempos, cualquier cosa que sea tener trabajo y estar ahí bien y con salud es lo importante. En todo caso, me lo paso realmente bien, con momentos chulos, momentos geniales como el tema Robocop, y momentos no tan agradables como el final de Micro Hobby. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estas cosas pasan. En fin. Un placer haber estado con vosotros y pronto más y como siempre mejor. Venga.
Y bueno, me despido yo también, un servidor, Alejandro Ibáñez. No sin antes recordar, como siempre, las vías de contacto que tenéis con nosotros. Página web, elmundodelespectrum.com. Correo electrónico, elmundodelespectrum@gmail.com. Redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Buscadnos. Nuestro canal de YouTube, por supuesto. Mensajería, Telegram. Buscadlo en la página web. Buscad Telegram. Y el programa, por supuesto, el programa que estáis escuchando en estos momentos, pues ya sabéis, iVoox, Spotify y las otras plataformas en las que estamos. No os olvidéis suscribiros, dadle a me gusta y bueno, pues compartid con todo el mundo, con todos vuestros contactos y así llegaremos a más gente. Un placer enorme haber compartido este rato con vosotros. Hasta el próximo programa. Adiós.
En líos.